Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego del domingo. Hoy también tendremos tertulio. En el año 1993 fue como una isla. La selección femenina de baloncesto se proclamaba campeona de Europa por primera vez en su historia. En aquellos tiempos recogía los frutos de 4 años de trabajo encaminados a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Un año después, aquel equipo se proclamaba campeón de Europa por primera vez. Pero no hubo continuidad hasta que comenzó el nuevo siglo, hasta que llegó el año 2000. En los últimos 16 años, la selección femenina de baloncesto ha conseguido subirse al podio en 11 ocasiones en diferentes campeonatos. Hoy ha conseguido el tercero de Europa, seguramente el más solvente de todos porque la superioridad del equipo español ha sido tremenda, incluyendo la final contra Francia, un rival durísimo al que las de Lucas Mondelo han ganado por 81-65. Chapó por un equipo de época que ha encumbrado en Praga, en la capital de la República Checa, una generación extraordinaria del baloncesto femenino. Y fíjense qué miras tenemos porque el próximo año se disputará el Campeonato del Mundo, el Mundial, aquí en España. Así que enhorabuena a las chicas de Lucas Mondelo porque han hecho un campeonato inolvidable. Futbolísticamente hablando, ha sido un día en el que se han ido cerrando las diferentes fases de ascenso. En Getafe se ha vivido con alegría desbordada, no podía ser de otra manera, el ascenso a Primera División conseguido ayer ante el Tenerife.
De conseguir devolver al equipo donde merecen, en la Primera División. Gracias, aficionados.
¡Estamos en la UBI! ¡Nadie da más duro por nosotros! ¡Yo entrego un Getafe libre! ¡Limpio! ¡En primera! ¡Con ustedes! ¡Viva Zeta!
Esas han sido las celebraciones, algunos de los momentos de las celebraciones del Getafe, que un año después ha retornado a la máxima categoría de nuestro fútbol. Y la enhorabuena a dos ciudades que son de segunda, sus equipos naturalmente, el Albacete, que retorna a la segunda división tras eliminar al Valencia Mestalla, y el Barça B, que ha eliminado al Racing de Santander. Se suman de esta forma al Lorca y a la Cultural y Deportiva Leonesa. Y otros 5 equipos han conseguido el ascenso a la segunda división B. Alberto Aroz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba. Te cuento, estos son los 5 equipos que en esta tarde-noche se han convertido en equipos de segunda división B. Son el Ontinyent, que a pesar de perder 3-0 ante el Alavés B, ha ascendido gracias a los lanzamientos desde el punto de penalti. El Rápido de Bouzas también sube tras empatar a 2 ante el Peralada. El Badajoz de Antoñito Ruiz le ha ganado 1-2 al Calahorra y ha conseguido el ascenso. El Sporting B se ha impuesto 5-2 ante el Beasaín y también ha ascendido. Y por último, el Albacete, ya es equipo de segunda división B, tras empatar a 0 ante el Valencia Mestalla.
Pues enhorabuena a todos ellos. Tienen motivos para la celebración. Hoy tendremos ración de Cristiano, como no. Portugal ya sabe que jugará contra Chile la semifinal de la Copa Confederaciones y en la otra se enfrentarán Alemania y México. Un buen amigo de Cristiano Ronaldo ha dicho hoy que sigue enfadado, que sigue sin entender lo que ha pasado y que necesita días para reflexionar y para saber qué hacer. Y Donnarumma, objetivo de muchos grandes, que el martes defenderá la portería italiana ante España en la semifinal del Campeonato de Europa Sub-21, está volviendo loco a todo el mundo. Hoy ha dicho en las redes sociales, supuestamente, porque luego se ha dicho que ha sido un hacker el que le ha manipulado su cuenta, supuestamente él ha dicho hoy en las redes sociales que en cuanto vuelva retomará las negociaciones con el Milan. Y su representante, Mino Raiola, ha publicado un tuit diciendo: Donnarumma Raiola 1, haters, es decir, odiadores, 0. Al margen del fútbol, hoy hemos visto seguramente la mejor carrera de Fórmula 1 de los últimos años. Gran Premio de Azerbaiyán, Ricciardo, Bottas y Stroll en el podium, Vettel cuarto y Hamilton quinto. Carlos Sainz ha sido octavo y Fernando Alonso noveno, aunque el asturiano cree que hoy podían haber ganado.
Ha salido todo de cara, es uno de esos días que bueno, pues por eliminación vas ganando posiciones semigratis y luego una pena no poder aguantarlas por nuestras deficiencias actualmente, pero bueno, era seguramente una carrera que en condiciones normales creo que tendríamos que haberla incluso ganado, ¿no? Por desgracia no estamos en esa posición. Aún así, coger dos puntos en Baku hubiese sido totalmente imposible de pensar, ¿no? Antes de venir aquí en este circuito.
Y la maniobra del día, si no la han visto, la verán en numerosas ocasiones. Una de las veces que ha salido el safety car, cuando se ha retirado para que se retomara la carrera, después de una curva, Hamilton no ha acelerado. Vettel la ha embestido por detrás. Se ha agarrado tal cabreo el alemán que se ha puesto a su par y ha dado un volantazo contra el coche de Hamilton. Gesto impensable que le ha costado 10 segundos de sanción. Muchos creen que debería haber sido descalificado de la carrera. Y tras la carrera, atención al capítulo de declaraciones de ambos.
Estamos corriendo entre hombres. Si sancionas a uno, sancionas a los dos.
Si tú quieres demostrar que eres un hombre, creo que lo deberíamos hacer fuera del coche cara a cara. ¿Os imagináis a todos los chavales que están viendo la Fórmula 1 hoy y han visto este tipo de comportamiento de alguien que ha sido cuatro veces campeón del mundo? Con eso se dice todo.
Atención a cómo ha terminado hoy el Gran Premio de Azerbaiyán. Motos Gran Premio de los Países Bajos, Rossi Morbidelli y Aaron Canet han sido los ganadores. Feliciano López, en Queens, ha ganado el torneo. Tres sets, salvando una bola de partido a Marian Cilic. Sexto trofeo de su carrera, justo antes de comenzar Wimbledon. Y Tomás Guas acaba de llegar de su particular camino de Santiago. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido.
¿Hay fumata blanca en Padrón?
Hay fumata blanca.
¿Tenemos Papa Nuevo?
Pepe Domingo primero.
De Padrón.
Y sus comarcas. Magnífico, todo extraordinario, los Riales, la Ría, extraordinario.
Galicia
es nuestra.
Las 11:36, hora menos en Canarias. La selección española de baloncesto ha arrollado a Francia 71-55 y ha conseguido el Campeonato de Europa por tercera vez en su historia. Rubén Parra, hola Parra.
Buenas noches, Joseba.
Pilar Casado, hola Pilar.
Buenas noches.
Está el profe Paniagua, hola profe Gabo, muy buenas.
Gabo, buenas noches.
Bueno, pues no le quiero hacer esperar más porque me imagino que tendrán unas ganas de celebrarlo tremendas. Ha sido una jugadora, siempre ha sido una jugadora magnífica, pero en este campeonato se ha salido. Alba Torrens, Praga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, mujer, ¿qué tal?
Muchas gracias. ¿Qué? Feliz, feliz.
Como para no tener razones para estar feliz, ¿verdad?
Exacto. La verdad que ha sido un campeonato excelente, este partido también, y la verdad que ahora muy contentas por todo el trabajo y por tener esta medalla de oro colgada en el cuello.
Y minimizar de la forma en la que lo habéis hecho a Francia es algo muy importante. Habéis hecho un campeonato extraordinario, desde el principio hasta el final. Habéis ido a más cada vez que habéis jugado, pero ya terminar de esta forma ha sido ponerle una guinda a un campeonato magnífico.
Creo que sí, ¿no? Creo que este partido era muy difícil. No es nada fácil hacer lo que hemos hecho hoy contra una grandísima selección, y yo creo que, bueno, que demuestra mucho de este grupo, de este equipo. Hemos trabajado juntas en todo momento y al final el resultado ha sido este, ¿no?
Es que le habéis quitado esta emoción a la final.
Bueno, desde dentro se vive con mucha emoción, no lo ves claro, ¿no? Pero yo creo que hemos hecho un partido muy completo, que hemos salido muy concentradas, sabiendo muy bien lo que había que hacer. Creo que los entrenadores también han hecho un plan de partido, se puede decir, perfecto. Y qué decir, ¿no? Muy, muy contentas de haber ganado un campeonato de Europa, que ahora mismo lo decimos así, ¿no? Tan como suena tan fácil, pero es tan y tan complicado.
De todas formas, a mí hay una cosa que me da mucha rabia que se diga, es, no, cuando pase el tiempo y cuando pasen unos años nos daremos cuenta de lo que ha hecho esta generación de jugadoras. No, eso hay que decirlo ahora y hay que darse cuenta ahora de lo que habéis hecho, ¿eh?
Bueno, yo creo que por una parte también es bueno que pensemos así, porque yo creo que cada año empezamos con la misma ilusión que siempre, el campeonato que sea, ¿no? Y este equipo siempre tiene ganas de más, ¿no? Pero es verdad que cuando paras y miras un poco atrás, ves lo que se ha conseguido, y la verdad que creo que es para valorar.
Tomás,
¿por qué eres tan buena, Torrens? ¿Cómo te alimentabas de pequeña, por ejemplo?
Uy, no sé qué me daban en Mallorca.
¿Sobrasada?
Yo creo que sí.
Lo da la tierra, ¿eh?
Pero
lo da la tierra.
No.
Mira Nadal, Lorenzo, lo da la tierra.
No, pero es que yo veo un partido, yo la conocí en los Juegos de Pekín, a esta buena muchacha, y ya me pareció, yo que soy un experto en esto, ¿verdad? Pero yo veo un equipo que juega a la Torrens y que no se puede perder. Algún día perderemos. Bueno,
sí, y muchos que he perdido. Pero lo bueno es que, siempre lo he dicho, ¿no? La suerte de jugar en este gran equipo con grandísimas jugadoras te lo hace todo más fácil, ¿no? Y yo creo que al final de lo que hay que hablar es de ese trabajo en equipo, porque cuando tú ganas una medalla de oro, si no es en equipo, no, realmente no lo consigues.
Estamos hablando con la MVP del torneo, la mejor jugadora sin duda del campeonato, y solo habla de equipo. Ayer hicisteis un partidazo brutal contra Bélgica, yo pensaba que era muy difícil superar ese nivel defensivo, y hoy ha sido mejor todavía. A 3 minutos del final, puedes decir que era muy difícil, que estaba muy complicado, desde dentro sí es diferente, estabais ya celebrando en el banquillo. Tú has visto, o sea, has vivido una final tan sumamente cómoda, yo con España no la recuerdo.
No, esto es verdad, ¿no? Es verdad que bueno, teníamos en mente que el partido podía estar muy, muy apretado, también teníamos un plan B por si llegamos a ese final ajustado y había que hacer cosas diferentes, pero es verdad que hemos controlado el partido en todo momento y hemos podido disfrutar, ¿no?, de esos minutos finales sabiendo que la victoria era nuestra.
Alba, hablamos mucho de equipo. Es obvio que desde la llegada de Lucas Mondelo, esta España es distinta. ¿Qué os da Lucas?
Bueno, yo creo y siempre lo he dicho que Lucas saca lo mejor de nosotras, ¿no? Y creo que saca nuestro mejor juego también por parte de Lucas y por del staff técnico. Creo que han hecho un trabajo y hacen un trabajo excelente para preparar los partidos y, como decía, ¿no?, así como digo, hablo del equipo en la pista, creo que es el equipo en todos los aspectos, ¿no?, y esto es lo que te hace campeón.
Tengo que meterle un poquito de presión a Alba. Alba, ¿hay alguna opción de que convenzáis a Laia Palau, que el año que viene hay un Mundial en casa, de que esta camiseta no se la puede quitar aún?
Lo daremos todo para que así sea y la intentaremos convencer.
Estamos trabajando en ello.
Oye, ha dicho el profe Paniagua que al baloncesto jugáis vosotras mejor que los chicos. ¿Es cierto?
Yo no lo diría así, ¿no? Yo creo que las dos selecciones estos años han dado un magnífico baloncesto, los resultados también han acompañado y yo creo que no hay que hacer comparaciones, ¿no? Baloncesto, los chicos nos han dado muchísimas alegrías y cuando estás dentro sabes lo difícil que es, ¿no? Lo difícil que es llegar y lo difícil que es mantenerte, y creo que hay que valorarlo todo. Creo que es un trabajo de todos, yo creo que la federación está haciendo un trabajo excepcional y lo que queremos es seguir y trabajando juntos y que todos sean pues buenos resultados.
De todas formas, íbamos a ir terminando, Alba, siendo el Mundial el año que viene en España, si no lo lograráis, yo creo que todo lo que habéis hecho hasta ahora no valdría para nada.
Por supuesto.
Modo ironía on.
La has dejado puesta, la pobre.
Yo creo que está colgado. Alba, ¿has colgado?
No.
Estás dando aire.
Está aquí. No.
Qué marcianada me están preguntando, ¿eh? Qué marcianada.
Claro, hombre, es que si no ganáis el Mundial el año que viene, vaya abajo nos va a dar. La culpa es vuestra, no habernos acostumbrado a esto.
No, yo digo que esta tiene la parte buena, ¿no? Este año es verdad que hemos tenido el cartel de favoritas, pero más desde fuera que desde dentro, ¿no? Yo creo que al momento que se nos exige, al momento que te pone un cartel de favorito, es porque se han hecho las cosas bien. Y yo creo que esto hay que bueno, valorarlo y que es muy positivo, pero a la vez también desde dentro nosotras somos las primeras que nos quitamos este cartel porque sabemos lo que nos ha costado, ¿no?, llegar hasta aquí y lo que cuesta estar compitiendo en el más alto nivel año tras año. Por tanto, creo que somos muy realistas y no nos dejamos pues llevar, ¿no?, de bueno, como hemos conseguido esto ya está medio hecho, ¿no?, porque no es así. Hay mucho talento, todas las selecciones pelean y el año que viene en el Mundial será volver a empezar de cero porque será dificilísimo.
Que entre tanto que os quiten lo bailado, y desde luego creo que lo que habéis bailado hasta el momento ha sido magnífico y estamos encantados de poder saludaros y de poder felicitaros y de haber disfrutado de un campeonato tan magnífico como el que habéis hecho. Alba, que lo disfrutéis y que lo celebréis como se merece. Un beso muy grande, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Hasta pronto.
O sea que la cosa es que es Alba y el Alba. Es un día albino. Albino.
Pampari albino vino.
Sí, sí, sí.
Profe.
Dígame.
Pues eso, reiterar un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Que sí, es una generación de jugadoras maravillosa que está consiguiendo unos resultados magníficos.
Pero independientemente de los resultados, el partido en concreto de hoy es un partido para enseñarle a las niñas y adolescentes que estén jugando a baloncesto ahora, para enseñarles básicamente tres conceptos, ¿no? Cómo se defiende, cómo se juega en equipo y luego también cómo, teniendo figuras como Alba Torrens o Sancho Leitel, el equipo, o sea, estas individualidades se ponen también al servicio del equipo. Ha sido, para mí, uno de los mejores partidos de baloncesto que le he visto, posiblemente el mejor partido de baloncesto que le he visto a esta generación de jugadoras, a esta generación magnífica que tantas alegrías nos ha dado. Y cuando digo que juegan mejor que los chicos, me refiero a que juegan más en lo que son los fundamentos del baloncesto. El baloncesto masculino está muy impregnado ahora de lo que es la capacidad atlética, el músculo, la potencia, y sin embargo estas jugadoras que tienen pues menos músculo y menos potencia juegan mucho más con los fundamentos, con el pase, con el tiro, con el tiro exterior, con los movimientos dentro-fuera, con los bloqueos. Entonces es una delicia verlas jugar.
Y además que llevamos tres lustros contando éxitos.
Es una pasada.
De la forma, ¿no? De un campeonato de Europa, de un campeonato del mundo, de unos Juegos Olímpicos recientemente.
Decíamos
15, 16 años que son imparables, ¿no?
En este milenio, Joseba, se han jugado 9 Eurobásquet, lo decíamos en tiempo de juego en el tramo de la tarde, en directo con el partido. 9 Eurobásquet, tenemos 8 medallas. Es que es una locura, o sea, quitando el 2011 de las narices, que nos privó de los Juegos, el de Europeo de Polonia, en todos los demás hemos pillado metal, 2 oros, es una auténtica pasada. Y lo mejor de todo es que eran favoritas, es verdad que ellas no lo van a decir, pero eran favoritas. Todos los gurús del baloncesto europeo decían que España era la mejor selección del torneo con mucha diferencia. Pero es que luego hay que demostrarlo, y han ganado a Bélgica de 16... ayer. Bélgica, que hoy le ha metido una paliza a Grecia en el bronce, le ha ganado de 33 por 33 puntos, y a Francia, que había ganado en el torneo todos los partidos, pues prácticamente con la gorra, le hemos estado ganando de 20, 23 puntos, y al final de 16. Ha sido una maravilla.
Bélgica tiene toda la pinta, Bélgica femenino, de que va a ser un equipazo a nivel mundial, porque sí, está muy bien construido sobre una jugadora excepcional, la que juegan los Mystics de Washington, Merman. Y es lo que dice Rubén, ¿no? Ayer se minimizó a una Bélgica que está en claro ascenso y que va a ser una potencia europea, y se ha minimizado hoy a Francia, que es una potencia europea. Por lo tanto, el mérito es enorme de estas jugadoras. Y debo decir también, y siempre lo digo, generalmente de todos los entrenadores, pero en este caso yo creo que Lucas Mondelo y su staff técnico también, a lo largo del campeonato, lo que se percibe es que han preparado muy bien los partidos y han analizado muy bien a los equipos rivales.
Es que además es una selección de esas que no sé por qué, cae muy bien.
Engancha, sí.
Engancha.
Sí. Básicamente porque son todas unas chavalas majísimas.
Porque son majísimas, sí, porque son humildes, porque cuando hablan con nosotros, pues no denotan ni mucho menos que sean unas jugadoras, unas deportistas engreídas. Y que os voy a contar a vosotros, ¿no? Que, por ejemplo, pues igual está pasando en otros deportes, ¿no? Pero sobre todo, algunas estrellas del deporte, pues para hablar con ellos hay que pasar por 18, 19 filtros y al final no consigues hablar con ellos. Y estas mujeres son muy accesibles, muy cercanas. Es verdad que tanto Pilar como Rubén tienen enchufe con ellas, pero bueno, eso hay que ganárselo también. Pero son de una calidad humana extraordinaria y no se corresponde. Y yo lo único que tengo que decir, y no es por negativizar, es que ojalá que todos estos triunfos que estamos viendo de la selección española femenina luego cristalicen en la construcción de una liga femenina potente en el baloncesto español, cosa que ahora mismo brilla por su ausencia.
Yo no tengo enchufe con ellas y me puse en contacto este invierno con Leo Rodríguez, uh-huh, para un calendario solidario de los niños con síndrome de Williams.
Y tarda un minuto, vamos.
Bueno, se vino de Gijón, claro, a Barcelona, que tenía una visitas allí, una cosa de ella. Hizo las fotos, todo lo que le pediste, pues como el trato era pues como si fuera mi prima pequeña, naturalmente. Mm. una maravilla.
Es una maravilla y es clave en el éxito porque sin esa humildad no se puede jugar como juegan estas chicas. Es imposible. O sea, la defensa de hoy, Sancho, que ha sido una superestrella en la Women NBA y que ha sido una superestrella en España, ha dejado de tirarse tiros para abrir balones, para buscar bloqueos, para buscar superioridades. Laia, que ha sido la mejor base de Europa durante los últimos 15 años, asume poquísimas responsabilidades también en el tiro. Siempre busca la mejor opción y es que hay un montón de jugadoras. Alba es muy buena y es tan buena que a veces parece que no vemos más allá de Alba, pero es que Marta Sargay tiene un nivel de alucinar. Laura Nichols, el partido que hizo ayer Laura Nichols y lo que ha hecho hoy, es lo que dice el profe, eso es para ponerlo en bucle en todas las escuelas de baloncesto, pero no para las niñas, hasta para los niños, de cómo posicionarte, hombre, cerrar la zona, ganar rebote, es un ejemplo constante.
Los niños los primeros, porque los niños, desgraciadamente, cada vez están más en la idea de los mates, del salto, de lo físico, ¿sabes? Que es, y yo lo entiendo, porque es lo que se ve en la NBA, es decir, tú cuando... En la mayoría de las ocasiones, cuando ves la tele, lo que te ponen son los highlights, las 10 mejores jugadas, y 9 son mates. Nunca son pases entre un equipo, lo que tú has narrado, ¿no? De las jugadoras nuestras, de cómo se pasan el balón, de cómo circula la pelota en ataque, de cómo defienden. No, son mates, y por supuesto que a los niños también. Por eso digo que la selección femenina me gusta más verla jugar que a la selección masculina, porque juega un baloncesto más puro, si queréis.
Pilar, ponle el punto y final.
Bueno, pues yo pongo el punto y final. Primero, felicitándolos a todos. Yo creo que este campeonato es muy importante. Primero, para, al hilo de lo que decía el profe Paniagua, de intentar que, a diferencia, por ejemplo, con el equipo francés, jugaban -2 todas en la liga francesa, lo cual no ocurre con las nuestras. Ojalá pudiéramos tener el poderío económico para que esas jugadoras no tuvieran que irse fuera y ese talento no lo tuviéramos que exportar. Y segundo, después de los muchos meses, por no decir ya camino del año largo, muy complicado que lleva la federación, el seguir manteniendo los éxitos a nivel deportivo me parece muy importante.
Pues sí, señor. Y nosotros aquí contándolo y disfrutando de ello. Y lo bien que nos lo estamos pasando y esperamos...
Una anécdota también de baloncesto. El comisionado de la NBA, Adam Silver, me han mandado varias fotos. Además, ha salido en el desfile del Día del Orgullo Gay en Nueva York, en una carroza, ahí ondeando. Él es heterosexual, está casado, de hecho, se casó hace poco, hace no era ni 2 años. Pero ha salido ahí ondeando la bandera de arcoiris, demostrando que la NBA es una liga súper abierta y que está a la última, ¿no? Yo lo único que pediría es a ver si el señor este, ¿cómo se llama? Roca, el de la ACB, pues que todavía está a tiempo, porque el sábado tenemos aquí una parada importante en Madrid, a ver si se anima el hombre y sale en el desfile.
Bueno, pues a ver si te coge la invitación.
¡Avanti!
Profe, un abrazo grande, gracias.
Grande, adiós, adiós.
Adiós, adiós, Pilar, gracias.
Un abrazo.
Adiós, Parra.
Hasta luego, Joseba.
Las 11:52, hora menos en Canarias. Enseguida abrimos el tiempo de opinión del domingo, el tertulión. Pero antes nos tenemos que ir hasta los Países Bajos. Creo que todavía está allí uno de los protagonistas del día en el Gran Premio de Motos, Marc Márquez. Hola, Marc, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien, bien. Aquí, mira.
¿Satisfecho o no?
Bueno, sí, por una parte, y por la otra siempre te queda el regustillo ese que quizás se podría haber ganado, pero sí que es cierto que hoy era una de esas carreras que las califico yo como peligrosas para el campeonato, ¿no? Donde puedes ganar muchos puntos o también perder muchos.
Claro, es que nosotros hemos conocido al Marc Márquez más fogoso de sus inicios, después hemos visto a un Marc Márquez más calculador, pero este año, estando como está el Mundial, cada punto es oro y eso obliga a frenar todavía más los impulsos, ¿no?
Sí, está claro que sí, que sobre todo este año pues está siendo un Mundial muy abierto, nunca sabes lo que va a pasar. Después de 8 carreras, estar los 4 primeros a 11 puntos, la verdad es que creo que pocas veces, o quizás es la única que se haya visto. Pero bueno, es lo bonito, ¿no? También, y hoy era una de esas carreras que, yendo con neumáticos de seco, estaba chispeando un poco, lloviendo, es difícil entender si el asfalto está mojado completamente, sí, ¿no? Es ahí donde bueno, tienes que decidir o arriesgar o coger puntos, ¿no? Y sabía que un 0 me descolgaba totalmente del campeonato, y en cambio con estos 16 puntos pues sigo vivo a 11 puntos del líder y sobre todo a pocos puntos de las dos Yamaha, ¿no? Que son quizá De momento Dovizioso ha sido muy rápido, pero quizá los Yamaha de cara al futuro parece que serán los más fuertes.
Claro, es que decías tú, los cuatro primeros estáis en 11 puntos, pero es que entre los cuatro primeros hay tres marcas diferentes, que eso sí que no se producía desde no sé hace cuánto tiempo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que bueno, hay las tres marcas diferentes, tres marcas que cada una de ellas pues saca sus puntos fuertes en los circuitos que se adaptan mejor para el estilo de moto, y sí que es cierto también que este circuito era uno de los que la Honda suele sufrir, ¿no? Y bueno, salvarlo con un tercer puesto, recuperando puntos al líder, porque llegamos aquí a 23 del líder, salimos a 11, ¿no? Así que esto es positivo.
Joder, conociéndote, ¿cómo tiene que funcionar esa cabeza dentro de ese casco cuando dices, voy a por la carrera, y dices, no, para Marc. para bueno, ti tiene que ser lo más difícil eso, ¿no?
Si ves la carrera, lo entiendes.
Sí, sí. Bueno, has arriesgado al final para ir al podio, eso también, ¿eh? No has dicho, no, el cuarto bueno, no te ha valido.
La última vuelta ya, pues, ha salido un poco el Marc más fogoso, ¿no? Pero sí que iba ya toda la carrera un poco con el gancho en el cuello, que se dice, ¿no? Al límite, empujando 100%. Y bueno, he tenido ya un par de sustos y ahí es cuando son señales, ¿no? Que digo yo, tienes que entender o saber escuchar las señales y aflojar un pelín, porque sabes que viene la caída después.
Sí, sobre todo porque sabes que Maverick se ha caído también, ¿no?
Sí, bueno, esto tampoco te influye mucho en el balance, en afrontar la carrera, porque al final tú tienes un objetivo y era intentar dar el 100%, sacar los máximos puntos posibles. Y sabía que aquí incluso Maverick, saliendo el 11, tenía muchas posibilidades de ganar la carrera, pero bueno, está claro que importante, ¿no? También que haya pinchado él, porque así nos permite acercarnos al campeonato. Ahora él tiene dos ceros, yo tengo dos ceros, quizá Dovizioso y Valentino han sido los más regulares, pero está claro que es importante ir rápido, pero la regularidad también.
¿Quién crees que te va a dar más guerra? ¿La fogosidad de Maverick o la experiencia de Valentino?
Pues difícil de decir y quizá imposible, ¿no? Porque bueno, todo el mundo habla de Maverick y Valentino, pero aquí el que va líder
sí,
es Dovizioso.
Es verdad, sí.
Tampoco
es verdad.
Lo tenemos que olvidar, así que yo donde me centro, mi guerra está sin malinterpretarlo, dentro del box, ¿no? O sea, trabajando en mi box, intentando dar el 100%, sacar lo máximo con mi moto y a partir de allí a ver dónde podemos llegar cada carrera.
Oye, Marc, para terminar, el próximo fin de semana tenemos otra vez carrera, en este caso en Alemania. ¿Os da tiempo de descansar? ¿Te vas a casa un par de días o ya os centráis directamente en la prueba de Alemania?
Sí, vamos a casa. De hecho, estamos ahora en el aeropuerto para ya coger el avión, el último que sale prácticamente de aquí. Y nada, descansar tres días en casita y luego Alemania, que a priori o en principio tiene que ser un circuito que se nos ha dado bien, ¿no? Pero este año también lo han reasfaltado. Viendo cómo está yendo el campeonato, es una incógnita hasta que llegas allí y sales a pista. Así que bueno, intentaremos hacerlo bien como aquí y si se puede ganar, pues al 100%.
Sí, señor, que además luego vienen las vacaciones. Marc, que te vaya todo muy bien. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, muy amable.
Venga, muchas gracias a vosotros.
¿Qué dicen los oyentes a través del Twitter y del WhatsApp, Alberto?
Pues, Joseba, hay que decir que hay muchísima, pero que muchísima gente muy feliz por el europeo que acaban de ganar las chicas de la selección española de baloncesto. Dice un oyente que qué orgulloso está de estas jugadoras campeonas de Europa, que además han demostrado cariño a su bandera, que es la de todos los españoles. Gracias por vuestro ejemplo. Dice Jorge que la victoria de hoy de las chicas le ha recordado a algún europeo ganado por Pau y compañía, en las que ganábamos casi sin despeinarnos. Son muy grandes. Laura dice que estas chicas están haciendo muchísimo por el deporte femenino. Gracias por todo, equipazo. Y le dice un oyente a Tomás que lo de Donnarumma está empezando a ser un porro infumable. Esto con Vinicius no pasó. Y por último, Joseba, decir que antes se me ha olvidado decir que también ese equipo de Segunda División B, el Lorca Deportiva, que esta noche le ha ganado 3-1 al Alcobendas.
Bueno, el acuse de recibo, por lo tanto, queda cumplido. En un par de minutos abrimos el tertulión de los domingos. Habrá baloncesto también, ¿eh?
¡Vinicius!
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Se empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
27.022, serie 6.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Hay pocas cosas que consigan provocar ese cosquilleo en el estómago. Sentir esa ilusión olvidada. Esa alegría infantil pura e irracional que nos recuerda que estamos más vivos que nunca. A esto se le llama el efecto estrenar. Sienta la emoción de estrenar concesionario. Vallehermoso Wagen Audi y Audi Center Madrid Las Rozas, filiales de Volkswagen Group Retail España, sus concesionarios de referencia de la zona noroeste de Madrid. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con garantía hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec, garantía de calidad.
Cariño, tengo el plan perfecto para esta noche. Cenatro.
¿Cenatro?
Cena y teatro al aire libre en el patio del Teatro Galileo.
Andaba, no seas cenutrio.
Cenatro.
Teatro Lab Madrid presenta Cuatro Corazones. Corazones con freno y marcha atrás, la obra maestra de Jardiel Poncela. A partir del 6 de julio en el patio del Teatro Galileo. Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
Este verano, Teatro.
El verano es la época ideal para presumir y estrenar coche. Y si es un Mercedes GLC SUV, mucho mejor. El mejor en cada terreno. En Motor Mecha sabemos que prefieres estrenar tu coche ahora, sin esperas. Así que ponemos a tu disposición unidades limitadas Mercedes-Benz GLC SUV con entrega inmediata. Este verano arranca las vacaciones estrenando tu Mercedes GLC SUV. Ven por el tuyo, unidades limitadas hasta agotar stock. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Es el momento de abrir el tertulión de los domingos. Enseguida incorporamos a Manolo Lama. Saludamos ya a Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy
buenas noches. José Joaquín Brotón, hola, Broti.
Hola, buenas noches. Miguel. Grande, grande Lucas Montero y las chicas.
Ahí, qué tribunero eres. Porque lo sabes, ¿no?
No lo sé. Bueno, no pues, sabía que estaba Lucas, pero yo tengo muy buena relación con Lucas. Es un magnífico seleccionador.
Será la única persona con la que tú tienes una buena relación en este país.
Bueno, yo creo ya que contigo también la tenía, pero si a partir de hoy no la quieres tener...
He hablado de personas.
Bueno, yo te considero a ti una persona. Bueno, y con Tomás, gracias. Con Tomás también, ¿eh?
Hombre, toda la vida, chato.
Y con Roberto también. Hombre.
Siempre. Con Miguel Rico no, ya lo sé. Hola, Miguel.
Con Miguel, sensacional.
Buenas noches, familia.
Y con David Albelda tampoco.
Ya el murciélago.
Muy buenas.
Hola, David. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Bueno, pues dejadnos saludar al padre de la criatura. Hola, Lucas Mondelo, seleccionador. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola. ¿Qué tal?
Nosotros muy bien. ¿Y usted?
Bueno, no me llames usted, que me haces mayor. Estoy pues fenomenal. Aquí a punto intento cambiarme porque ahora nos vamos a hacer la cena de celebración. Y bueno, pues muy contento. ¿Cómo voy a estar? Muy contento.
Yo, sabiendo que eres amigo de Broti, te tengo que saludar diciendo, hablando de usted. No puedo hacerlo de otra forma.
No, pero bueno, tienes que decir, llamarle de usted por todo lo que ha hecho por el baloncesto femenino, no solo aquí, sino fuera de aquí, porque ha sido campeón fuera de aquí, ha sido campeón en China. O sea, es un hombre que conoce muy bien lo que es el baloncesto femenino y que ha hecho de la normalidad virtud.
Sí, señor, porque íbamos a decir, Lucas, eres como el rey Midas, año metal, año metal, año metal, año metal.
Sí, pero bueno, también tengo la suerte de contar con un grupo humano excelente, porque para conseguir excelentes resultados tú puedes conseguir un resultado esporádico un año, de inspiración de mucha gente a la vez, pero lo que está consiguiendo este grupo de un año tras año, ganar después de ganar, es realmente extraordinario, y es porque hay un vestuario extraordinario, y eso es clave en el deporte de élite. No solo te vale tener buenas jugadoras o buenos jugadores, sino tener un trabajo, el famoso eslogan, que no es un eslogan, el dual servicio de nosotros, la suma de egos, y que todos trabajen. Piensa que todas estas jugadoras, en la mayoría de los equipos europeos que están, muchas han jugado la Final Four, esta última que hemos jugado en Ekaterimburgo, de Euroliga, y todas son jugadoras muy importantes en sus equipos, y aquí, si tienen que dar un pase extra, lo dan, en vez de tirársela. Y eso dice mucho de la calidad humana de este grupo.
De todas formas, yo creo que el punto diferencial de este Campeonato de Europa es la superioridad. ¿Cómo habéis afrontado los partidos y cómo los habéis resuelto? Es que la final, hombre, no vamos a decir que ha sido un paseo ni mucho menos, porque hay que currárselo y hay que ganar. Pero nadie esperaba que ganarais de esta forma.
Sí, lo que importante ha sido que, bueno, estábamos clasificados ya, jugamos con todo el equipo contra Chequia, no enseñamos nada, jugaron todas y jugamos a una intensidad normalita. Bueno, perdimos el partido, no nos importaba, teníamos dos días de descanso gracias a estar clasificados directos a cuartos, nos servía para trabajar vídeo, para hacer muchos tratamientos, descansar la cabeza y preparar los cuartos. Pero realmente, si os soy sincero, no esperaba el nivel que hemos dado defensivo, tanto en cuartos, en semis y en la final. Un dato, ayer parecían malas las belgas, parecían malas, hoy han arrasado, sí, en la medalla 30, de bronce, sí, a Grecia. Y en Francia, que había sido la gran dominadora del torneo, hoy la hemos sacado del campo. O sea, es que no es que hayamos ganado, es que la hemos sacado del campo. Y realmente eso es realmente para que lo subrayéis, la capacidad defensiva. Hemos leído muy bien sus defectos y el plan lo hemos llegado. Muchas veces hacemos planes. Y luego, pues bueno, como somos los entrenadores, bueno, esto ha salido mejor, esto ha salido peor. Pero esta vez de verdad, o sea, tal cual se había diseñado, tal cual ha salido. Y mira, eso realmente es la mayor satisfacción que tengo ahora mismo.
¡El Mundial!
Sí, ¿qué pasa con el Mundial? El Mundial hay que empezar de nuevo otra vez.
Bueno, pero vamos a ver, prácticamente con las mismas, ¿no? Se trata de que la Laia se quede.
Sí, pero tenéis que hacerlo de una manera inteligente, no agobiarla mucho, que disfrute estos dos días, máximo respeto por lo que piense y por lo que diga, que se vaya a Australia a desintoxicar, jugar ahí un torneo corto de liga, que coja pilas y que le pique el gusanillo y decida al final retirarse en el Mundial de España. Esa sería un poco la hoja de ruta.
Bueno, mira qué bien.
Está bien.
Broti, ¿el resto? ¿Queréis alguna pregunta para Lucas?
No, yo quería decirle que hay reservas, hay sustitutas, hay jugadoras con futuro. Es decir, yo creo que hay mucha gente muy buena que sale de abajo, ¿no?
Sí, hay un gran trabajo, empezando por la Federación Española y los que están al frente, y también de las federaciones territoriales. Hay un trabajo desde los 11 años de todas las federaciones detectando las mejores jugadoras y sobre todo fomentando nuestro gen competitivo, y eso es una realidad que lo que consigue es contrarrestar esos rosters tan físicos contra los que jugamos, esa déficit que tenemos físicamente contra muchos equipos, es nuestra capacidad de lectura de juego, de entender el juego y de competir, de saber competir, que es algo que se dice muy fácil, y competir solo se aprende compitiendo. Y aquí hay gente que empieza a competir muy abajo, entrenadores, jugadoras, árbitros, y mucho trabajo de entrenadores anónimos, que lo que han hecho es ayudar a que esto esté sucediendo ahora mismo. Y realmente sí, tenéis razón, porque fijaros, cuando empecé en el 12 había un roster de 12 jugadoras, y si miráis ese roster y lo miráis ahora, hay como mínimo 6 cambios y nadie se ha dado cuenta. Y eso, esa transformación silenciosa, sin dejar de haber éxitos, siempre manteniendo un núcleo duro de las patas de la mesa, que yo digo, ese es cuadrar el círculo, seguir ganando después de ganar y además ir renovando la selección en silencio.
Lucas, antes de despedirte, nos tienes que explicar por qué has cantado hoy esto. Chiquito más en la rueda de prensa.
Sí. Extraordinario.
Sí, hasta ahí, porque no quería castigar mucho los oídos de. Sabía que habiendo esto me iban a permitir esos 3 o 4 segundos. Es que me encantan tanto Lo olvidé de vivir de Julio Iglesias como el My Way de la voz de Frank Sinatra. Me encantan mucho, no sé, siempre desde joven, ¿eh? O sea, ahora sigo siendo joven, pero un poco menos. Pero siempre, yo creo que son dos canciones eternas que dicen mucho y me identifico con ellas.
Pues que no te ganarías la vida con esto, chato. Es maravilloso.
Y antes de despedirte, acaba de incorporarse y quiere saludarte. Manolo Lama, hola Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues ahí tienes al seleccionado.
Ya le he venido escuchando, pues nada, darle la enhorabuena y joder, Rafa Nadal a tu lado va a ser al final un tuercebota. Vas a acabar ganando más cosas que Nadal ya.
No sé, hoy me han dicho una cosa que yo no sabía, que la verdad es que tampoco estoy tirando cohetes, porque es que estoy más quejándome de, y me dicen, pero Lucas, por favor, podríamos haber hecho esto mejor y tal, y ya me dan collejas, me dicen, bueno, venga, va. Me dicen, venga, Lucas, cállate. Porque en el tema de que se ve que, no sé, que al ganar la Euroliga este año y en el mismo año ganar el Campeonato de Europa de Selecciones, se ve que eso no lo había hecho nadie, pero bueno. Vete a saber, ¿eh? No.
Pues seguro que no. Si te lo han dicho, es la verdad.
Cristiano Ronaldo.
Y Vinicius pronto.
En cuanto venga.
Sí.
Lucas, enhorabuena, que lo disfrutéis y que lo celebréis como se merece. Muchas gracias, ¿eh?
Oye, muchas gracias por estar ahí y hacer difusión. Que las chicas se lo merecen y nos hace falta. Muchas gracias.
Igualmente, gracias. Hasta pronto. Lucas Mondero, el seleccionador de Nacional Femenino. ¿Queréis hacer alguna reflexión al respecto? Es que es momento de disfrutar.
¿Qué tipo tan entrañable, correcto y sensato y que viene? Es que, no sé, pone esto, ¿no? Qué pena que se haya acabado este torneo,
sí,
¿no?
Hay una cosa que sí ha dicho Lucas, entre líneas, es que, hombre, hay un grupo que está formado por 7-8 jugadoras, que son Sancho Little, Alba Torrens, Laia Palau, Marta Sargay, Ana Cruz, que son gente muy buena, que está jugando alguna de ellas en la NBA americana femenina, ¿no? Pero es que detrás están Leti Romero, Bea Sánchez, Leonor Rodríguez, Laura Gil, María Conte, que son gente que está subiendo. Y sobre todo algo que me parece increíble. Y es que Lucas ha conseguido calmar a las fieras. Hay que conocer a cada una de estas jugadoras, ¿eh? Sí, porque cada una de estas jugadoras es una estrella de un nivelazo importante y han sabido plegarse todas para el equipo, ¿eh? Esto es... Bueno, esto lo ha demostrado todo el mundo al final. Son los equipos los que ganan.
Oye, es la única base.
¿Qué ha pasado en la NBA? Curry era la estrella de Warriors, pero al final llega KD y hay que cederle el puesto a él sin apartarte, sino simplemente complementando. Pues esto es lo mismo. Y lo bonito es que, bueno, pase lo que pase y esté quien esté de presidente, siguen ganando.
Pero entonces, a mí lo que me ha sorprendido es que ha dado a entender, ¿no?, que han creado una base por debajo con una línea muy concreta ha estado hablando de saber competir, ¿no? Y es verdad que no todo el mundo sabe competir. La gente sabe competir o entienden el saber competir cuando ya están a un nivel, pero en lo que son las escuelas en el deporte en general, y te hablo también incluso de fútbol, no es fácil, ¿eh?, enseñar a competir desde abajo. Además, saber competir de manera sana, ¿eh?
Y mantenerlo.
Piensa, David, que la mayoría de estas chicas no están jugando en España, ¿eh? La mayoría de estas chicas está jugando fuera. Eso también les ayuda mucho a aprender.
Fíjate,
a
Bretón, de las 12 francesas, solo 2 jugaban fuera y 10 en Francia. Y de las nuestras yo creo que no hay más de 4 o 5 que juegan aquí, las demás están fuera.
Sí, sí, las que he dicho al final, claro. Que son
que no son la base.
Claro, el recambio, pero la mayoría de ellas juegan fuera. O sea, Silvia volvió, por ejemplo, Silvia Domínguez, que es la base, volvió, que por cierto es hermana de Jordi Domínguez, presentador de Gol Televisión. Uh-huh. Lo digo para que se sepa porque hemos sufrido mucho con Silvia cuando estaba jugando en Ekaterimburgo con el equipo y que además se proclamó 2 veces campeón de Europa, pero es que la mayoría se han ido, pero es que Ana Cruz es una superestrella, es que Sancho Littel es una superestrella, es que Alba Torrens es una chica que se la rifan en Europa, es decir, es que son gente muy buena.
Muy bien, pues la enhorabuena, la reiteramos para el equipo de baloncesto que el año que viene, insistimos, tiene una cita importantísima, que es el Campeonato de Europa que se disputará aquí en España.
El mundo, Campeonato del Mundo.
He dicho de Europa, no, pues sí. El mundo. El
campeonato y luego de otra más, España. Que se vuelva a confirmar que las mujeres han cogido la bandera del deporte de nuestro país, ¿eh?
Hace años.
Es una progresión alucinante lo del deporte femenino en este país.
Sí, porque sobre todo en baloncesto, cuando tú narrabas baloncesto, Manolo, esto era impensable, ¿eh?
No, cuando yo narraba baloncesto, de verdad, es que no existían los equipos femeninos.
Por eso
digo, no existían, vamos, no se conocía una jugadora.
Bueno, pues aquellas épocas de la Neus Bertrán y compañía, fue la semilla de esto,
yo,
claro.
Yo recuerdo Marisol Paíno, la pobre chica, la que le montaron a la pobre chica.
Sí, sí.
Y recuerdo un equipo baloncesto que había que se llamaba Liberia y tal, Rocío Jiménez, que era una zurda que era muy buena, pero que eran una chica, vamos, a años luz del nivel competitivo que tenemos ahora con las mujeres en waterpolo, en balonmano, en hockey, en baloncesto, en fútbol, en atletismo.
En rugby.
Bueno, en rugby, entonces eran pioneras, ¿eh?
No, claro, la base.
Hay que ponerlas en su contexto, ¿eh? La sociedad ha cambiado, claro. En aquella época estaban casi confinadas a sus labores, dicho esto desde luego sin crítica, y afortunadamente esto entre todos ha cambiado, y en cuanto se han puesto a competir y hacer deporte de forma libre, por decirlo de alguna manera, bueno, es que el deporte femenino español es el motor del deporte en estos momentos en nuestro país, eso es así.
Hay que ver cómo cambian las tornas, ¿eh, Tomás?
Sí, tanto.
David Albelda se ha hecho de baloncesto. El Valencia Basket campeón de Liga,
sí,
España campeón
ahí
de
ahí estamos. Europa, David, ¿eh? Albelda sabe perfectamente que alguno de sus niños será, como yo dije una vez, el capitán del Levante. En esa transformación, ¿verdad? Y hay que estar preparado.
Tomás, estamos abiertos a todos.
¡Mira!
De todas maneras, yo el Valencia Basket lo llevo siguiendo años y soy socio hace años. Lo que pasa es que no teníamos la suerte de conseguir lo que este año hemos podido conseguir.
Extraordinario, ¿eh?
Fantástico. Oh.
Hoy David está un poco triste.
Se pone de cachondo, ¿eh?
El Mestalla no ha podido subir.
Sí,
y lo ha merecido al menos la prórroga, ¿eh?
Sí, porque al final, bueno, ha llegado lejos, no pasó como primero de su grupo, pero creo, sinceramente, que no ha sido inferior. Pero bueno, detalles, ¿no? Al final perdió aquí en casa 0-1 con el Albacete, un equipo pues preparado para subir. Y hoy pues ha tenido sus ocasiones el Mestalla, pero no ha podido ser, ¿no?
Bueno, que el Alba se lleve una alegría también. Que
no, también, hombre, por supuesto, hombre, felicitar al Albacete, felicitarlo porque es un equipo histórico, vamos, histórico y que también es...
El queso mecánico, merece, hombre.
El portero del Alba, Nadal y de Manacor, no se puede perder, macho. Os habéis pegado contra un muro.
Miguel Rico, ¿qué dices de baloncesto? Que no has dicho ni esta boca es mía.
No, porque cuando los demás saben más que yo, es mejor estarse callado. Nada, pues confirmar una referencia que ha hecho el entrenador, que no es que sea difícil ganar, es que ganar después de haber ganado es mucho más complicado, y el deporte de competición es eso, jugar y competir y empezar cada vez de cero pensando que se puede llegar hasta el final y ganar.
Dicho queda. Hola, Miguelito.
¡Hombre!
¿Qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos. Mañana Miguelito. Tendremos un nuevo capítulo de la telenovela Cristiano y sus problemas con la Hacienda extensibles al Real Madrid.
Sí, pero lo de Cristiano deportivo, toma nota, Miguelito, se va a acabar el miércoles. A la que agarren los chilenos a Cristiano...
¿Al final?
No. El partido Chile-Portugal le van a quitar las tonterías en 25 minutos. Yo creo que el jueves está en el Bernabéu pidiendo perdón. ¿Tú has visto jugar a Chile, Chato?
Bueno, hay chilenos que he visto esta temporada, ¿no?
Sí, pues ni la va a tocar, Rey.
He visto a Arturo Vidal en...
Este.
Que acabó entrando en el vestuario del árbitro en el Bernabéu.
Pues espérate, que va a entrar en el vestuario del árbitro va a ser Cristiano el miércoles. Vi un rato.
Van encendidos los chilenos.
¿Cómo?
Van
Roberto.
Con una guindilla.
El Alemania-Chile era una final del Mundial.
Sí, sí.
Aquello era garrotazo y te entendí eso, tío, se le quita las tonterías el miércoles en Rusia comunista. Ya lo verás.
Bueno, Miguelito, vamos a pasar revista a la actualidad del Real Madrid.
Hay cositas de Donnarumma, de Cristiano.
Bueno, lo de Donnarumma es un lío.
Sí,
estoy
aquí whatsappeando con Álvaro Bonrichetti, que bueno, más o menos tengo la cronología de las últimas horas, porque ha acabado cancelando su cuenta de Instagram. En cuanto a Cristiano, declaraciones de Luis Campos, que es el director deportivo del Lille, amigo de Cristiano Ronaldo, ha concedido una entrevista en TF1. Y dice, entre otras cosas, que Cristiano está triste, que en el Real Madrid hay tensión y que Cristiano tomará la mejor decisión después de las confederaciones.
Él es realmente
triste.
Está triste con lo que está pasando actualmente. Es una reacción normal. Ronaldo es un hombre que se concentra mucho en su trabajo y nadie puede pensar que sea Ronaldo el que rellena su declaración de impuestos.
Ante esto, ¿una posibilidad que lo fiche el Paris Saint-Germain?
No lo sé, creo que en este momento Cristiano necesita unos días de reflexión. Me ha dicho que necesita reflexionar. Es normal. La situación ahora en el Real Madrid es un poco tensa. Es normal también, pero Cristiano va a tener tiempo para tomar la decisión correcta. Estoy convencido.
Ahora muy bien, Miguelito, ¿qué?
¿Habrá que esperar al 3 de julio para empezar o...? Si se imponen, como dicen los chilenos, pues igual al jueves.
O sea, que el jueves, si Portugal queda eliminado...
Lo que pasa es que hay tercer y cuarto puesto, ¿no? En las confederaciones.
O sea, que hasta el lunes, sí, día 3, no hay...
Como
no
muy
hay
pronto el domingo, pero claro, yo no creo que Cristiano inicie sus vacaciones viniendo a Madrid. Supongo que en cuanto pite el árbitro el tercer y cuarto puesto o la final, pero vacaciones, Santillana.
¿Pero qué pretende? ¿Que vaya a Florentino a largarme?
Bueno, Florentino dijo que le iba a llamar cuando acabara la competición, que si no habían hablado era precisamente por no perturbar un poco el tema deportivo. O sea, que alguien tiene que dar el paso aquí. Y según está Cristiano, yo soy el club y lo daría. O sea, no, yo creo que no puedes dejar esto con el jugador de vacaciones y dando vueltas.
Tienes que preguntar, ¿no?
No, y aparte tienes que fichar, tienes que organizarte, tienes que ver a quién dejas salir, a quién dejas entrar. Imaginemos que lo de Cristiano va en serio, se quiere marchar y se ha encabezonado. Yo creo que eso, la planificación de un equipo la cambia.
Mira la operación de Morata, por ejemplo, que parecía que iba a quedar hecha esta semana. Eso pensaba el entorno del futbolista después de pasar por la vicaría y sigue esperando, ¿no? El Manchester también, que quiere cerrar ya la contratación, pero de momento el Madrid obviamente no...
Yo sigo pensando que todos son fuegos artificiales.
Eso lo dijiste desde el primer momento, eso es verdad.
Sigo pensando que se va a quedar en el Madrid, sigo pensando que el Madrid le va a mejorar el contrato, sigo pensando que le van a poner a la altura de un tío que ha ganado la Champions, la Liga, el Balón de Oro, que lo va a ganar, que ha ganado la Supercopa.
Porque ahora está mal pagado, vamos.
No, está bien pagado, pero yo creo que él se merece estar por lo menos al nivel del número uno del mundo, que es Messi. Porque se lo ha ganado. Es que yo creo sinceramente que se lo ha ganado. Si es que nadie dice que esté bien o mal pagado, yo lo que creo es que este jugador se merece no ganar la mitad de lo que va a ganar Messi.
De todas maneras...
Y como creo que se lo merece, creo que el Madrid se lo va a acabar dando.
No, quería comentar. Al final, y la historia lo que nos dice es, los clubs persisten y los jugadores pasan. Y esto es
¡qué
es
gran así. Verdad!
No, es que es verdad. Es que a veces no se va a acabar el mundo, porque si no se va ahora Cristiano, pues se irá dentro de unos años por edad. Y Messi lo mismo en el Barça y el otro en otro club. Quiero decirte, los clubs se revitalizan, se rehacen y siguen funcionando. Y al final, esté Cristiano, esté Messi o no estén, Madrid y Barça serán siempre los favoritos para ganar la Liga en España y candidatos a ganar la Champions.
Pero mira, Albelda, yo te voy a hacer una reflexión también, que tienes toda la razón en lo que has dicho. ¿Hay algún futbolista en el mercado que pueda valer 30 millones de euros y te asegure el rendimiento de Cristiano?
No,
la diferencia que al Madrid le ahora mismo le separa a Cristiano son 30 millones de euros.
Pero eso no lo discute nadie, yo creo.
Bueno, yo creo que sí, hay gente que lo discute. Yo creo que la gente no se da cuenta que es que retener a Cristiano vale 30 millones y fichar a cualquier tuercebotar de Europa vale 80.
Eso es verdad, pero hemos de entender o suponer que el disgusto de Cristiano no viene por el sueldo. Porque claro, si viniera por el sueldo, es mucho más fácil arreglarlo directamente con el presidente, que seguramente piensa como tú o como yo, y le compensaría. Entendemos, o yo entiendo, que hay un disgusto como consecuencia de la situación fiscal de Cristiano, que le ha encabronado, por decirlo alto y claro, y ha pensado, como en su día pensó Messi, que la mejor solución es marcharse. No marcharse de Madrid, marcharse de España.
Pero es que además hay una cosa, que lo que estamos diciendo que es verdad. Todo lo que decimos de los 30 millones y demás. Porque aquí la historia desde el primer día es si este chico quiere seguir aquí o no.
Claro.
Claro, porque dígame, es que es un problema de dinero. Pues naturalmente que el problema de dinero se soluciona, claro. Dígame, que está jugando en el Madrid, no en la Peña Bufanda. Ahora, usted tiene voluntad de seguir aquí, es lo que hay que escucharle. Imagino que sí, pero...
Lo que yo me pregunto es, si no hubiera pasado todo esto de Hacienda, ¿estaríamos hablando de esta situación también o no? ¿O todo viene motivado por
el... Exactamente, o viene derivado de eso, porque si es deportivo, claro, que yo estoy de acuerdo, bueno, gran temporada, la Champions casi la pone él en bandeja, habrá que subirle. Yo eso lo entiendo y me parece que forma parte del tira y afloja de los clubes. Hemos visto a jugadores que han remado 30 veces, algunos sin merecerlo. Pero yo es que empiezo a dudar que el problema sea única y exclusivamente deportivo. Claro. Yo creo que hay
cosas
mezcladas.
Pero el cabreo existe, ¿no?
Roberto, perdona. Porque yo creo que de deportivo no hay ningún problema. Yo creo que es un tema económico. O sea, es que yo creo
pero incluyo en lo económico, el tira y afloja ese lógico, Manolo, de yo rindo, súbeme más. Lo englobo en el tema deportivo. Si lo metemos en eso, entonces ¿a qué viene montar este número? O sea, hay mil formas de arreglar una cuestión que tiene que ver con el rendimiento de Cristiano. No irse a una competición y desde allí deslizar que estás triste y que estás enfadado.
Estamos empeñados en mezclar dos cosas y a mí eso me parece un error de planteamiento. Vamos a ver. Es decir, una cosa es que Cristiano reacciona así por una cuestión exclusivamente fiscal.
Es que eso es a lo que voy. Si todo esto viene originado por una denuncia de la Fiscalía de Provincia de Madrid.
Ni medios de comunicación, ni enfado con la prensa, ni nada parecido. Es un tema de prestigio personal. Estás identificado como un presunto evasor de dinero, como un presunto, fraude ante Hacienda de 14,7 millones de euros. ¿Eso qué tendrá que ver con que Cristiano valga lo que valga y tenga que ganar lo de Messi? Es decir, Messi, cuando ganó la Champions, y ha ganado alguna Champions, nunca planteó una cosa así. ¿Cuándo lo planteó? Cuando tuvo el problema fiscal. Es decir, al final son unos caprichosos unos y otros. Y lo que no podemos hacer es defender a Cristiano desde ningún punto de vista. Primero, porque su actuación ha sido fraudulenta con el Real Madrid. Segundo, porque su actuación es presuntamente fraudulenta con el fisco español. Y tercero, porque es un comportamiento de niñato de nivel insospechado.
Bueno, pues si te vienes a las mías, que lo que tiene que saber, él tiene que decir si está dispuesto a seguir aquí y hacer tabla rasa con esto o no.
Pero él ha dicho que no está dispuesto.
No, por eso. Pero bueno, pero Lama, a día de hoy, en este momento, no hay nadie que pueda decir, podemos suponer, pero nadie puede asegurar que Cristiano vaya a seguir en el Madrid. Y nadie puede asegurar que se vaya a ir. Ahora, chicos, tendrá que ser el que diga.
Yo solamente no he oído ni a Cristiano ni a Jorge.
Sí, sí, bueno, pero el lío está, ¿no?
Todo lo que he oído son...
Pero Manolo, has oído y has leído a su presidente.
Quien calla otorga este, ¿eh?
Claro, pero el lío está montado, ¿no?
Solo escuchando a Florentino o leyendo las entrevistas que concedió a la ABC y a Marca el otro día, se deduce que algo hay.
¿Y tanto?
Yo no digo que no haya nada. Además, o sea,
que no lo hemos oído decir.
Que evidentemente pues no. Cristiano y su entorno están dejando que este fuego se avive porque es que a ellos realmente les interesa para la negociación. O sea, esto es muy sencillo. Ellos necesitan que el fuego, vamos, que se ponga la lengua de fuego a 100 metros de altura, porque cuanto más alta esté, más fuerza van a tener en la negociación. Porque yo estoy convencido que si ellos no montan este ruido, vosotros decís no hubiera habido un problema. Yo os digo que no solucionan lo que ellos quieren solucionar. Y ellos lo que quieren solucionar son los 30 kilos. Vamos, es que no tengo ninguna duda.
Bueno, pues nada, pues pero que lo diga. Pues si todo esto está muy bien, pues
si
todo
lo diga el presidente.
Bueno, pues si lo diga el presidente. Mira usted, esto es un problema de 30 kilos. Esto es un problema de que estoy hasta el moño de España y de sus leyes. Oiga, que diga qué es lo que le duele a usted, Cristiano. Y entonces el Madrid toma una decisión. También entiendo a los que dicen que es el momento de venderlo, ¿eh? Que yo el primer día que dije aquí que me parecía deportivamente una baja monstruosa. Ahora, también entiendo, como pongo siempre el ejemplo de Sandro Rosell con Ronaldinho en el Mundial 2008, cuando dijo, es el momento de venderlo. Ahora, hay que tener mucho valor en su día para vender a Ronaldinho en el Zenit y para vender hasta Cristiano Ronaldo. Pero también entiendo lo que diga, oiga, mire usted, de 32 para 33 y cabreado y todas estas historias, fuck no.
Le quedan 4 años de contrato todavía.
Ojalá, claro, sí, pues ya está. Ahora,
acaba con 36.
Que diga qué quiere hacer con su vida. Es que lo demás, el club que va a hacer más.
Miguel, ¿qué querías decir?
No, estoy completamente de acuerdo con que son dos cuestiones absolutamente diferentes. Una, el reconocimiento profesional que el club le tenga que dar a Cristiano, que se puede considerar que a precio de mercado quizá no esté pagado lo suficiente, y otra es la cuestión fiscal. Pero en cualquier caso, lo que me parecería horrible es que Cristiano utilizara la cuestión fiscal para reivindicarse como futbolista del Real Madrid.
Claro, por eso yo sé lo que preguntaba. Si no hubiera habido denuncia, ¿en qué situación estaríamos con Cristiano? Claro, estaría jugando la Copa Confederaciones y no le pasaría nada.
Son cuestiones diferentes.
No, estaría jugando la Copa de Confederaciones intentando Méndez subirle el sueldo.
Ah, bueno, muy bien.
Correcto, pues correcto. No le subiría.
Me imagino
pues
que será todos los veranos, claro. Me imagino, ¿no?
Bueno, pero no le subiría lo que ahora ellos creen que necesitan. Cristiano, evidentemente, se ha equivocado con sus asesores. El bufete de de, perdón, el grupo
Julio
de asesores.
Sen, Julio Sen.
El grupo de asesores portugueses le han arruinado, los 30 kilos que le han arruinado. Ahora se lo ha cogido Julio Sen y el despacho de aguas españoles, que van a intentar salvárselo. Y él sabe, y él no es tonto, y es consciente que los abogados portugueses le han arruinado, o sea, le han arruinado, que la gente me entienda, entre comillas. Le han metido el puro de perder 30 millones, que perder 30 millones para Cristiano, pues es perder un año deportivamente, jugar gratis un año.
Pero estas son dos cuestiones diferentes. Una es que el Madrid le pague la juerga de los asesores portugueses, que no tiene por qué, y claro, otra es que la reconozca profesionalmente. Que
sí, pero ellos lo que van a hacer, Miguel, ellos lo que van a hacer es mezclarlo.
Bueno, pues mal
ellos, ellos lo que no le van a decir al Madrid, mire, págueme usted a mi Hacienda. Porque, repito, es lo que dije yo el otro día, hay muchas maneras, fórmulas y métodos para llegar a un acuerdo y que evidentemente el Madrid no tenga que pagarle la juerga a Cristiano. Eso es evidente, pero hay muchas fórmulas y métodos para darle lo que Cristiano necesita de una manera enmascarada o de una manera cubierta o de una manera de decir, pues mira, te lo has ganado por lo bien que lo has hecho este año.
Lo que es terrible desde mi punto de vista es que el primer año que un equipo consigue ganar dos Champions seguidas, el primer desde el 1958 creo que era el dato, que el Madrid consigue ganar la Liga y la Champions. Joder, que no se hable nada de eso y se esté hablando desde hace 25 días de Cristiano Ronaldo y su deuda con Hacienda y lo que quiere, me parece que eso es muy malo para el Madrid.
Así es, Brotón.
No, para el madridismo, no. El madridismo está feliz, no, contento y empalmado.
Pero es verdad que le ha quitado el protagonismo, sí, bueno, que pero porque, el club y los compañeros.
Pero, Chato, porque el mundo es así. Por eso te extraña lo que has oído de Lucas Mondelo y de esas chicas.
Porque Cristiano es así.
No, el mundo es así. No, porque el otro no ha renovado más veces que goles ha metido. Pero el otro y lleva 500.
Pero no ha montado estos
pero,
pollos.
Pero no, bueno, pues ha montado otros. Pero Brotón, hay que hacerse la idea de que el mundo en el que vivimos es así. Es que no hay más que discutir. Es que nosotros pedimos cosas que no son. Esto no es Di Stéfano, Puskás y Gento, ni el Buitre, ni Fernando Redondo, ni en el Barça Miguel y Alessanco, que yo los he conocido. Ahora que hablamos del Valencia Mestalla, pobrecillo Tarín. Estos son otros tipos y otra manera de hacer, y otros intermediarios, y otros agentes, y otra una manera de vivir diferente. Y, le da, y no, como no es dije, que les dé lo mismo 880, es que viven en este mundo. Porque perdóname hoy, una cosa.
Ni siquiera eso acaba con un club, ¿eh? O sea,
no, que va, pues por favor.
Cristiano pasará.
Escúchame, pues y tanto. Pero además es una cosa que te digo, lo de Messi.
Y Estefano.
Lo claro, pues claro. Como tiene que ser, joder, porque si no, nosotros pasaremos, no va a estar claro. Siempre lo mismo, estoy diciendo las mismas chorradas toda la vida. Pero claro, el tema de Messi. Oye, Messi acaba el contrato, tiene un acuerdo con el Barcelona, y ahorita que yo soy el Madrid y tengo que estar preocupado porque está renovando Messi porque me va a renovar al mío. Es que es un bucle infernal.
Pero escúchame,
Messi acabó su contrato, ha renovado, ha hecho su número. Pues, ahora no, espérate, es que este se verá que el otro y cobra y el otro también. Joder,
¿cuántas veces ha revisado su contrato Messi?
82.000.
Bueno, tampoco pasa nada porque lo revise Cristiano una más, ¿no?
Sí, pero el hecho, yo te digo que el hecho en cuestión que sí. Es que estás con una especie como de yo, si fuera el presidente del Madrid y del que sea, con una especie, como te diré yo, de angustia, de que no solo es el mío, es que está renovando el de enfrente y voy a seguir pagando yo las consecuencias de esto.
Ya, coño, bueno, pero pues, escúchame, angustias tienen los del Getafe, los del Tudelano.
Bueno, y tú también.
Y los del Burgos.
Y el Madrid también tiene
angustia. El Madrid y el Barça no tienen angustia.
Ah, no tienen angustia, no.
No tienen angustia.
No, el Barça no tiene angustia, no.
Bueno, el Barça tendrá que paga mucho dinero y punto. Pero
claro, son sus angustias.
Pero eso no son angustias. Angustias tienen los que no tienen para pagar. El Barça se puede gastar en tres tíos arriba en sueldo más de 500 millones de pavos. O sea, eso no son
sí, pero entonces hipotecas al Berratti, ¿eh? Pavos, el Berratti está que no sabe si puede venir porque no lo tienes.
Bueno, pero mira lo que tienes ahí. Joder.
Claro, por saco.
Si aquí será el Tudelano tenerlo.
Hombre, a ver.
Joseba, seguimos muy atentos a todo lo que dicen nuestros oyentes en el Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope, y en el WhatsApp en el 637-230010. Y de verdad, nos están llegando una barbaridad de mensajes de oyentes que han disfrutado muchísimo esta noche con nuestras chicas de baloncesto. Y uno de ellos nos hace una reflexión. Hoy mi hijo ha alucinado con este partido de baloncesto. La pena es que es el primer partido de baloncesto que ven toda la temporada. Ni la ACB, ni la Euroliga, ni mucho menos la NBA se pueden ver en televisión si no pagas. Estoy seguro de que si esto sigue así, dentro de unos años no habrá en España ningún niño o niña, o muy pocos, que quieran jugar al baloncesto. Tiempo al tiempo. El baloncesto no es el fútbol, señores. Nadie va a los bares a verlo. Luego también Gerardo nos dice que la humildad que están demostrando Lucas Mondelo y sus chicas en Tiempo de Juego debería contagiarse a otros deportistas, aunque lo veo difícil. Un oyente nos dice que vaya bacalao ha fichado el Madrid con Vinicius. Estoy viendo el Flamengo Bahía y el muchacho suplente hace algo, Tomás. Y sobre Cristiano Ronaldo, dice Mateo que ojalá tuviera la capacidad de hacer que llegara ya mismo el próximo 3 de julio. Parece que el Madrid está hecho unos zorros y quiero recordaros que hace justo 3 semanas fuimos campeones de Europa.
Lo sigue siendo el Madrid campeón de Europa, ¿no?
Y Vinicius.
Vinicius, dejarle que tiene 16 años. Vinicius es de man.
Vinicius.
¿Quién ha sido ese?
Pues creo que Alonso, ¿no?
Creo que Alonso.
Miguelito, nos tienes que contar alguna cosa más. No, espera un segundito. Vamos a parar dos minutos, pero antes voy a leer una noticia que la verdad es que no sabía muy bien en qué momento tenía que leerla, porque me angustia solo el hecho de pensar en esto. Un niño de aproximadamente 11 años, llamado Eduardo, ha perdido la vida tras recibir un fuerte golpe con un balón cuando disputaba un torneo de fútbol sala en el Polideportivo Municipal de Gines. El pequeño jugaba de portero y ha recibido un fuerte golpe propinado por un jugador que disparó un penalti. Ha caído fulminado al suelo y, a pesar de los esfuerzos de las personas que se encontraban en el centro deportivo y de los servicios de emergencias, nada se ha podido hacer por salvar la vida de este muchacho, de este chaval de 11 años, que prácticamente ha fallecido en el acto.
Bueno, ¡qué
horror! Dos minutos y seguimos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
El verano es la época ideal para presumir y estrenar coche, y si es un Mercedes GLC SUV, mucho mejor. El mejor en cada terreno. En Motor Mecha sabemos que prefieres estrenar tu coche ahora, sin esperas. Así que ponemos a tu disposición unidades limitadas Mercedes-Benz GLC SUV con entrega inmediata. Este verano arranca las vacaciones estrenando tu Mercedes GLC SUV. Ven por el tuyo, unidades limitadas hasta agotar stock. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Clínica Dental Alcalá, 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 91 356 60 77. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
¿Sabes qué es mejor que encontrarte un trébol de cuatro hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos? Encontrarte dos tréboles de cuatro hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos. Porque las oportunidades son mejores de dos en dos. Ahora puedes llevarte un Jaguar F-Pace por 39.950 euros o un F-Pace 4x4 con la caja automática gratis. Ofertas válidas hasta el 30 de junio.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91 327 39 39.
Si lo tuyo son los musicales y Broadway no es solo una avenida para ti, no te puedes perder en el Teatro Amaya Viva Broadway, el musical de los musicales. Revive, baila y emocionate con los musicales más famosos de Broadway. Recomendado para toda la familia. Entradas desde 12 euros en teatroamaya.com y puntos habituales. Viva Broadway en el Teatro Amaya. ¿Te lo vas a perder?
Hay pocas cosas que consigan provocar ese cosquilleo en el estómago. Sentir esa ilusión olvidada, esa alegría infantil pura e irracional que nos recuerda que estamos más vivos que nunca. A esto se le llama el efecto estrenar. Sienta la emoción de estrenar concesionario. Vallehermoso Wagen Audi y Audi Center Madrid Las Rozas, filiales de Volkswagen Group Retail España, sus concesionarios de referencia de la zona noroeste de Madrid. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Miguelito, pone el punto y final a lo relacionado con el Real Madrid, porque todavía te quedan algunos nombres por ahí.
Bueno, en cuanto a Mbappé, hoy publica la Telefoot en Francia que hubo una reunión entre Florentino Pérez y los familiares, los padres de Mbappé, después del amistoso entre Inglaterra y Francia. Y luego el capítulo Donnarumma, ¿no? Que es algo extraño, espinoso. Como digo, me dice Bon Ricchetti que, bueno, esta mañana nos desayunábamos con una información que aparecía en QS, que aseguraba que estaban a punto de romper su vínculo profesional, Donnarumma y Mino Raiola, su agente. El portero ha colgado un tuit a primera hora de la tarde diciendo ayer, hoy y mañana Donnarumma, Raiola. Y luego por la tarde en su cuenta de Instagram ha colgado una información diciendo prometo que cuando termine el europeo me reuniré con el club, junto a mi familia y mi agente para hablar de mi renovación. Amor absoluto al Milan y todos sus seguidores. Recordemos que hace unos días el Milan aseguró que Donnarumma no tenía previsto renovar. A partir de aquí ha colgado un tuit su agente diciendo Donnarayola 1, haters 0. Y después ha dicho Donnarumma que le han hackeado la cuenta y ha acabado cancelando su cuenta de Instagram. El Milan, me cuenta Álvaro Bonrichetti, no obstante, confía en que el portero, después de las confederaciones, al menos escuche y se plantee continuar en el conjunto rosonero.
A mí me da la impresión de que Donnarumma y Raiola están vacilando a media humanidad con toda esta historia.
Sí, estos días había un rumor galaico allí, entre padrones y showas y estas cosas, que podía ser que acabara Donnarumma en el Manchester United y De Gea en el Madrid.
Adiós.
Como se contaba a cuento. Bueno, no sé. Ahora que le ve el Rayola y el otro, yo creo que igual acaba renovando para que el Milan gane un dinero. Ahora, quien se lo ponga no lo sé. Porque desde luego, si al Milan se va el portero, el futuro portero de la selección italiana gratis, también es para verlo, ¿eh?
Yo lo único que tengo claro es que lo que no puede suceder en ningún caso es que Donnarumma termine su contrato en el Milan sin que pase nada.
Ahí digo yo.
Vamos, el Milan regalaría a un futbolista un portero espectacular.
Sería un porro, sí.
No sé, si es que el Madrid traería a Donnarumma ahora, yo es que no.
Bueno, si no le traes ahora, le cedes si el Milan no le quiere.
Pues el Madrid puede llegar a tener 280.000 jugadores repartidos por el planeta.
Y eso que no tiene secretario técnico.
Si al Madrid le interesa a Donnarumma, es el momento, porque si no renueva, le queda un año de contrato, el precio no se va a disparar, y si consideras que la portería está bien cubierta con Keylor y con Kiko, bueno, pues le cedes un año y luego ya, pues que venga y a pelear bien con Kiko o con Keylor, que se supone que sería...
¿Y por qué va a pagar el Madrid?
¿Cómo?
Porque va a pagar el Madrid por Donnarumma.
Hombre, si lo traes este año no lo vas a traer gratis. Es que yo vamos a...
Pero eso digo,
claro, lo esperas
¿cómo,
un año.
Pero ¿cómo si el Milan va a permitir? Pero ¿cómo el Milan va
si es que no le queda otra. Si el jugador dice que no... Si el jugador dice que no, ya puede decir el Milan misa.
Si ese no es el problema
claro,
del Madrid.
Pues si dice que no...
El problema es de Donnarumma y de su agente. El Madrid ha llegado a un acuerdo con el chaval. Ha hecho el chaval todo lo que le ha pedido el Madrid. Dice que no quiere jugar y dice que no quiere renovar. Ahora aguanta un año y el año que viene te vengo de aquí. Ahora es tu problema. Que el Milan haga contigo lo que quiera. Ten espaldas, aguanta, sé fuerte, lucha, llega un acuerdo con el Milan, sé un máquina, pelea. Pero ya el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer.
Sí, claro.
Si claro, es que, no, es que ¿para qué va a pagar un traspaso si el año que viene le va a venir gratis?
No,
y no lo va a utilizar este año.
Me parecería un error por parte de Donnarumma en su carrera deportiva, un año de un Mundial, si al final no aceptas ser traspasado este año, si no quieres renovar, que me parece normal si está el Madrid detrás, quedarse un año para que pueda peligrar su titularidad y perderse el Mundial el año que viene con Italia. O sea,
bueno, para empezar, vamos a ver si...
Casos suelen terminar así. Si no,
bueno,
renueva,
para empezar, vamos a ver si pierde la titularidad. Porque, claro, luego al final, una cosa es lo que dices en caliente, pero cuando empiece la temporada y tú tengas a Donnarumma y tengas dos puñeteras porquerías de portero, acabas diciendo, bueno, voy a ser tan gilipollas, voy a tirar piedras contra mi tejado que estoy pagando a este y encima no lo voy a poner.
Le pongo.
Voy a ponerle. Porque no vas a ser tan tonto de que sea el mejor de tu equipo y que encima le vayas a estar pagando un año entero y encima no lo pongas. Es que también hay que ver cómo acaban estos negocios.
Vamos a ver, ¿qué pasos se dan al respecto? Al final yo creo que no va a pasar nada.
Ah, pues posiblemente. Ahora, entre bomberos también, pisarse mangueras.
Bueno, no va a pasar nada, pero es una oportunidad,
ver, ¿no?
Es una ocasión.
Menudo de Rayola para que no pase nada.
¿Rayola ha tenido muchos negocios con el Madrid?
No. Problemas con el
Madrid.
Papá
el verano pasado, que al final no cuajó.
No, en el Madrid no hay ningún Rayola jugador, ¿no?
No.
¿Este año no?
Recientemente no. Recientemente no.
Pero sí me suena de uno hace poco, ¿no?
No.
Trajo Mino Rayola hace bueno, poco.
No sé.
Hace tiempo me suena a mí, ¿no?
Pero Donnarumma ya está pidiendo la renovación en el Madrid o todavía no.
Con Cristiano.
Revisión
hasta
de
que
contrato.
No haga la declaración, no.
Se ha enterado que Ter Stegen ha renovado y entonces dice que él también porque le ha puesto Madrid a Ter Stegen.
Oye,
es un porro total.
Hace un año alguien hablaba de este chico.
Sí, hombre.
Sí, hace un año sí, ya se hablaba de él. Sí,
sí, sí,
pues ya para el Real Madrid, ¿no?
No, no, para
el
Madrid.
No, para el Real Madrid no.
Se le hablaba como gran portero.
Se hablaba de él desde que le quitó el puesto a Diego López, ¿no?
Sí, hombre, sí, con 16 años.
Ahí es cuando se empezó a hablar de él.
Sí, hombre, sí. Este chico ha sonado, hombre. El
hombre,
Buffon
se,
y todo
se
eso.
Hablaba
se
incluso
dicho.
De. Bueno, se hablaba, ¿no? Se hablaba de que es el sustituto de Buffon.
Y tanto.
Que la Juve lo iba a trincar y lo iba a fichar rápido. O sea, evidentemente este chaval está llamado a ser un porterazo en Italia. No sé si será el mejor de la historia, bueno, malo, regular, pero que es un buen portero. Y que el Madrid, yo creo, que ha cambiado su política de fichajes. Y además la ha cambiado acertadamente. Yo creo que ya aquellos dispendios de aquellas pastas que se gastaba, que te salían bien o te salían regular, yo creo que el Madrid ahora ha fomentado más el fichar talento joven, invertir menos dinero, pero yo creo que con más vista a futuro, y le está saliendo muy bien, porque al Madrid le está saliendo muy bien los chavales jóvenes.
Es que el Madrid no necesita ahora mismo un portero, pero si te interesa Donnarumma para el futuro, yo creo que este verano es el momento de ficharle, porque si no renueva te va a salir más barato, porque luego vas a tener que pagar mucho más. Pero el Madrid ya está pensando...
Que lo tiene firmado, Miguelito. Bueno, pues ¿cuándo vas a tener que pagar más?
Pero,
que el año que
viene
se queda libre.
¿Para cuándo? ¿Para el año que viene?
Claro, pero si es que Donnarumma el año que viene se queda libre, tienes que pagar cero euros.
Si la jugada es maestra para el Madrid, si eso sucede. Ahora, no creo yo que el Milan permita que un portero que se te va a marchar el año que viene esté defendiendo tu portería.
Hay mucha tela que cortar aún.
Es jugada maestra para el Madrid y para el portero, ¿eh? Que la prima de fichaje que se suele pagar en estos pasos, suele ser de las que quita el equipo.
Tiene que pasar un añito, si fíjate tú, ya se la han liado y apenas ha salido nada.
Pero
el año que viene empiece y se sepa eso, madre mía.
Albelda, no conozco ningún club que tenga que pagar a un futbolista que lo haya dejado en la grada, ¿eh?
Bueno,
vamos a verlo. Si es bueno, vamos a verlo. Cuando tenga allí a dos tarugos bajo la portería, este sea el bueno, y tú le estés pagando un año, a ver si no lo pones. Vamos a verlo. A lo mejor son tan valientes los del Milan que no lo ponen.
No, ya no es el jugar o no jugar, ¿eh?
El Murciélago estuvo en la grada.
Yo creo que en Italia hay que mirar ya un poquito más
allá.
Yo hablo de
jugadores buenos, Guas.
Perdona.
Son todos técnicos.
Sí. Me ha podido el cariño.
Hay que mirar un poquito más allá y ver la grada, ¿no? Los aficionados, porque en Italia no es como España, ¿eh?
No, desde luego que no.
Pero mira, todo el año tirándole dólares detrás de la portería.
Pero Rayola este me da a mí que está acostumbrado a las golfadas, ¿eh? No le veo muy preocupado.
Sí, Rayola sí, Rayola, pero que está en el campo...
Sí, pero me estén cayendo dólares todo el año.
Escúchame, no sé yo qué tipo de sexta es este Rayola, que los jugadores van con él a muerte.
Sí, no, porque el otro día... cuida mucho al jugador, se entrega y es, otro día... es un poco, va a la contra del representante habitual.
El otro día este tío dijo salió de una Donnarumma... pizzería,
¿eh? Sí, pues por los estacazos que mete son...
Claro, el
son
otro día dijo gordos, Donnarumma, ¿eh? Contigo hoy, mañana
hoy,
y siempre.
Hoy lo ha dicho.
O lo ha dicho hoy, ¿no?
Con Pogba, creo que cuando le saca con 20 años del Manchester United y le lleva a la Juventus...
Lo lleva gratis.
Le firma a la Juve un documento que dice que él cobrará el 20% del traspaso de Pogba, si lo hay. Sí. 20%.
Mira, Albelda.
Le sacó un 20% de ciento y pico.
Y se lo vuelve a vender al Belda.
40 y pico kilos ganó este señor por el traspaso
de Pogba.
De Pogba, la vuelta de Pogba a Manchester United.
Mira, Albelda, me llama tu amigo Hugo Ballester y me dice: Albert no jugó los dos primeros partidos de esta temporada y lo dejaron en la grada. Se cerró el mercado y en agosto y automáticamente pasó a ser titular.
Sí, pero también tiene una cosa. El Valencia ahora mismo no es referencia de nada, ¿eh?
Bueno, ya. Pero que te quede que cuando pagas a un tío y es mejor que los otros dos, lo acabas poniendo.
Te ilusiona la próxima temporada, ¿eh, David? Por lo que se ve.
A ver, el entrenador sí. Pero es que, por lo que se huele aquí, hace falta...
Algo.
Dólares, ¿eh?
Hace falta fichar.
Sí, pero aquí para fichar... Claro. Para fichar hace falta lo que hace falta. Y
sí, claro.
Y si el grifo está cerrado...
Pues a Peter no le ves por la labor, ¿no?
No parece, por lo que comentan aquí, no parece.
Yo flipo de todas formas, ¿eh? O sea, que el Valencia, que es un club, vamos, que toda la vida está ahí en la pelea, que esté parado desde que ha fichado Marcelino, pero parado en ventas, en compras, en todo.
El otro día viste las declaraciones de Marcelino. Sí. Yo las entendí como que pegaba ya un apretón en el sentido de decir, oye, si queremos buenos jugadores, hay que invertir.
Sí.
Pero claro, para invertir hace falta dinero.
Preguntas de los oyentes. Miguel Rico, ¿cuánto es lo máximo que pagarías por Verratti?
Hostia, es una cosa que no me había preguntado nunca, pero desde luego 100 no.
Te ayudo yo, 17 millones como Neymar.
un poco más caro, 57, vamos a decir, como Neymar, sí, 57.
57. Broti, de los miembros del Tertulión, ¿a quién pondrías de portero en un partido de waterpolo?
Sin ninguna duda, Tomás Guas.
Yo soy un flotador.
Pero pediría una
excepción, que es hacer pie.
Ya, no nos meti- no, no
yo
nos
si hago
una,
pie en la piscina soy impatible. Ahora, si tengo que flotar ya bajo.
Las para todas.
Pero no eres un flotador.
Sí, pero bueno, en fin, yo que si hago pie...
Eres un flotador que se hunde, joder, que también pasa.
Robert, ¿crees que la Sub-21 ganaría a la absoluta?
No, yo creo que no.
Manolo, ¿quién crees que gastará más dinero este verano, Madrid o Barça?
Yo creo que el Madrid.
David, ¿qué te parece que Marcelino se cargue a dos pesos pesados del vestuario como Enzo y Diego Alves?
pues yo creo que le han pasado información porque es una decisión bastante valiente.
O sea, ¿que crees que no es su decisión?
No, no, no. Yo creo que él ha recibido informes de cómo ha ido la temporada y tiene pinta a que sea por comportamiento más que por rendimiento deportivo, ¿no?
Y por último, Tomás, ¿crees que Vinicius, una vez que llegue a España, se puede convertir, como casi todos los brasileños, en Vicius?
No.
Este no.
Este tendrá cerrada la puerta de opium, porque es él es el opium del pueblo.
Por edad, no podrá, Vinicius. No podrá pasar menor
va
edad.
Va a tener buen padrino.
Por favor, el padrino, cuidado.
Lo que dice Miguel es que no puede pasar porque tiene menos de 18.
Pero por favor, bueno, pues es un niño.
No puede entrar.
¿Cómo puedes decir un niño estas cosas?
Espera que conozca a Gato.
No, Gato no podrá estar con él.
No.
La orden de alejamiento de Vinicius. Por favor.
Adiós, Tomás. Adiós,
adiós,
Vinicius. Adiós, Miguelito. Adiós, Miguel. Adiós, Robert. Adiós, David. Adiós, Broti. Adiós a todos. La 1:11, las 12:11 en las Islas Canarias. El martes de la selección sub-21 se juega el pase a la final del europeo. Va a ser en Cracovia. Allí estará Alberto Pérez, como está ahora con uno de los protagonistas. Hola, Alberto. Cracovia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Joseba?
Pues aquí muy bien. Y allí me imagino que con ganas de que llegue el partido, ¿no?
Sí, yo creo que con ganas, sí. Está saliendo todo a pedir de boca, es verdad, pero precisamente por ese motivo, el hecho de que España en dos partidos ya estuviera clasificada, que yo creo que no se esperaba porque era un grupo muy complicado, ha hecho que quizá los días hagan un poco más largos. Una semana desde el martes que España ya estaba clasificada hasta que vaya a jugar las semifinales frente a Italia. Y bueno, yo creo que sobre todo a los titulares, entre comillas, del equipo que no jugaron el tercer partido, bueno, les empieza a picar el gusanillo y ahí tienen ganas de volver a la actividad y volver a lo bueno.
Estás con uno de los protagonistas de la selección, ¿no? Un chaval que venía llamando muy fuerte a la puerta y que está confirmando las expectativas que se crearon en torno a él.
Sin duda, sin duda. Grandísimo protagonista. Bueno, hablabas antes de Donnarumma, Joseba, y además que estoy convencido que vamos a hablar de Donnarumma. Vamos a tener Donnarumma hasta en la sopa, yo creo que antes del partido, durante y después. Pero yo hacía una reflexión, y bueno, puede pensar mucha gente que es lo fácil porque es nuestro protagonista, pero realmente yo creo que en este europeo que estamos viendo, yo no he visto un portero mejor que Kepa Arrizabalaga. Está siendo un europeo extraordinario. Comentábamos en la retransmisión, por ejemplo, el día de Portugal, que a veces las para con tal suficiencia que parece que para caramelos, ¿no? Portero típico del norte, portero que bloca, cosa que no es ya tan habitual en este tiempo, y que es un jugador importantísimo para la selección y que está ya contigo, escuchándote con la sintonía de COPE en el tipo de juego.
Pues es de Ondarroa y con eso está ya todo dicho. Hola, Kepa, Gabón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Gabón?
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos ya en Cracovia y con ganas de empezar ya el partido.
Y a uno de Ondarroa no le frena a nadie.
Hombre, somos poquitos, entonces, bueno, nos hacemos notar, ¿no?
Oye, sois poquitos, sí, 8.500 habitantes más o menos, pero joder, sí, gente ilustre ha habido en el mundo del deporte y sigue habiendo en Ondarroa, ¿eh? Pues, hombre, tú ya no te acordarás de Ortuondo, Bengochea, Aguirrechazo, Labarrieta, pero de la época actual, Íñigo Martínez, evidentemente, Eñau Zubigaray, que creo que le tenemos por Nueva Zelanda ahora, y ahora sí. Irrumpes tú, casi nada, ¿eh?
Sí, 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 al final, bueno, para ser un pueblo no demasiado grande... sí que en el mundo del fútbol pues ha salido jugadores del pueblo y bueno, eso es siempre bonito, ¿no?
Hombre, y además Ondarroa es un caso extraño porque ahí será el pueblo de Vizcaya donde más aficionados de la Real haya seguramente.
Bueno, yo creo que la mayoría es del Atleti, ¿eh? Alguno ahí de la Real, bueno, pues por la cercanía con Guipúzcoa, al final hace frontera con Mutricu y bueno, por eso alguno que otro ahí, pero te aseguro que la mayoría es del Atleti.
¿Qué les das a los periodistas que siguen a la selección y a tus compañeros? Ha dicho Pau López que eres un ejemplo a seguir como jugador y como persona, pero bueno, ¿qué les das?
no sé. Bueno, siempre que un compañero habla así de ti, bueno, o sea, agradecido, ¿no? Poco más tengo que decir yo en eso, pero bueno, siempre gusta que un compañero hable bien de ti, y bueno, en este caso a Pau, pues agradecido por las palabras.
Yo estoy escuchando a seguidores del Athletic desde hace mucho tiempo decir que Kepa va a ser el portero del futuro, Kepa va a ser el portero del futuro, había muchas expectativas creadas en torno a ti. Oye, y las vas cumpliendo perfectamente, asumes todo con mucha naturalidad, ¿no?
Bueno, al final trato de hacer lo mío, ¿no? Centrarme en lo mío, no hacer demasiado caso a lo que dicen. Es verdad que yo también llevo escuchando pues mi nombre durante mucho tiempo, pero bueno, al final yo soy consciente de lo que hago, ¿no? No de lo que dicen. Al final me tengo que centrar en lo mío, y no dejarme llevar por lo que dicen.
Pues lo que te viene ahora mismo es una semifinal del Campeonato de Europa. Había también grandes expectativas en torno a la selección, que las habéis cumplido perfectamente, pero ahora viene el momento culmen, y ante una selección como la italiana, que siempre es una selección complicadísima, ¿no?
Sí. Bueno, llevamos desde, nos costó mucho clasificarnos para este europeo, llevamos jugando partidos al límite tiempo ya, y bueno, ahora llegamos a la fase decisiva, ¿no? Ahora ya que si perdemos nos vamos para casa, jugamos contra Italia. Italia históricamente siempre es un rival muy muy difícil, que tiene una grandísima selección, una gran generación. Incluso ayer el partido contra Alemania estaba, pues bueno, era un partido que estaba al borde del precipicio y supieron ganarlo, supieron clasificarse y eso demuestra el potencial que tiene.
Enfrente, la otra portería, vas a tener a Donnarumma, que es uno de los grandes protagonistas de este verano. ¿Lo tienes estudiado? ¿Sabes más o menos cuáles son sus principales cualidades? ¿Es un portero en el que te has fijado?
Bueno, es verdad que bueno, al estar en otra liga no tienes referencia todas las semanas de él, ¿no? Al final, bueno, lo que he podido ver de él, está claro que es un chico muy joven, con grandísimas cualidades, ágil. Bueno, al final lleva jugando en un equipo como el Milan ya año y medio, 2 años, y bueno, eso no es fácil con la edad que tiene.
Bueno, tú juegas en el Athletic, que no es menos, ¿no?
No, yo no me quejo de eso. Ni mucho
sí,
menos.
Sí. Oye, no sé si se seguirá manteniendo más o menos el mismo esquema de juego que estamos viendo, que no es no está siendo el habitual de la selección al que estábamos acostumbrados, de mucho toque, mucha elaboración, ir amasando las jugadas, sino que es un fútbol más directo, ¿no?, que en otras ocasiones.
Bueno, sí, un poco, bueno, el estilo lo marcan luego los jugadores, ¿no? Al final, nosotros arriba tenemos gente que sabe jugar muy bien en posesiones estáticas, pero bueno, que también puede correr el espacio, que podemos defender más atrás y salir más a la contra. Al final, bueno, yo creo que manejamos diferentes registros y bueno, eso al final nos hace poder hacer más daño en diferentes momentos al rival.
Estáis afrontando este campeonato después de la mala noticia de la recaída de Geray, que ya ha empezado su proceso de recuperación. ¿Habláis con él o preferís dejarle tranquilo que siga el tratamiento y después ya hablaréis con él?
No, seguimos manteniendo el contacto, ¿no? Al final es un compañero, bueno, ha tenido la mala fortuna en un momento en el que todos pensábamos que ya estaba superado, que ya estaba olvidado. Bueno, ahora hay que animarle, yo le veo con fuerzas y seguro que pronto le tenemos con nosotros otra vez.
Joder, si le dais la alegría de ganar el europeo, pues mira, eso que le va a ayudar. Alberto, todo tuyo.
Pues nada, la verdad es que la sencillez con la que habla es un poco el motivo que decías antes, Joseba, que nos daba también a los periodistas. Entiende el juego, sabe hablarlo con mucha tranquilidad. Yo le quería preguntar también un poco por eso, por la sensación de serenidad que transmite en el juego, que no sé si es la sensación que transmite o es la realidad de lo que él vive por dentro.
Bueno, es verdad que soy un chico bastante tranquilo, ¿no? Como dentro, como fuera del campo. Bueno, yo siempre trato de hacerle ver al equipo, bueno, o dar la sensación de que detrás hay un portero, ¿no?, en el que poder confiar como en ataque, como en defensa, ¿no? Al final, que el equipo sienta que detrás hay un portero y, bueno, intentar dar seguridad en todas las acciones.
Y bueno, y parte de dos cosas más muy rápidas, Joseba. Una tiene que ver con la lesión que Kepa sufrió este año, porque yo creo que fue un momento para él importante. Importante porque era algo que no había vivido, una lesión, aunque es muscular, lesión que fue importante y que yo creo que eso también fue un punto de inflexión en tu crecimiento, Kepa.
Bueno, sí, es verdad que fue un momento, bueno, duro, porque, bueno, estás entrando en el equipo, estás con buenas sensaciones, jugando, y nunca una lesión es bien vista, ¿no? Al final fue una lesión muscular que me tuvo apartado alrededor de 2 meses, pero bueno, a la vuelta me encontré muy bien de sensaciones, no he tenido desde entonces más problemas, y bueno, desde entonces no he tenido ningún problema, así que la lesión, bueno, toquemos madera, está superada.
Y la última, colarme un poco en ese vestuario, en lo que comentáis, en las comidas, en la concentración, porque se hablaba mucho estos días que a lo mejor os tocaba Eslovaquia, y luego resulta que al final viene Italia, además de esa manera que siempre viene Italia, ¿no? A última hora, que parece que nadie cuenta, ¿eso llegasteis a decir, joder, cuidado con esto, que ya está otra vez Italia aquí y que estos son muy peligrosos en estas circunstancias?
Sí, está claro, porque hasta el último momento no supimos con quién íbamos a jugar, podía ser Alemania, Eslovaquia, Italia, estaba todo muy abierto, Nosotros, bueno, nos mantenimos un poco al margen, ¿no? Estábamos entrenando, volvimos a entrenar y después de volver a entrenar pues nos enteramos que al final era Italia. Todos sabemos lo que es Italia, al final un equipo muy peligroso, ya puede estar bien, ya puede estar mal, en cualquier momento te puede hacer gol. Y bueno, un equipo el que tenemos que tener muy en cuenta, el que tenemos que hacer un gran partido para poder ganar y llegar a la final.
A ver si... Joseba,
esto... Sí, no, te iba a decir un detalle solo, Joseba, que esto está lleno de ojeadores. Bueno, esto no descubrimos nada, pero sí, un buen amigo me decía que hay tantos ojeadores que hasta equipos como el Chelsea llevan dos ojeadores al mismo partido para que cada uno siga a un equipo exclusivamente. Y que, claro, de Donnarumma se habla mucho, pero un montón de ojeadores tienen el nombre de Kepa bien anotadito. Lo que pasa es que, bueno, él está muy arraigado en el Athletic, que no se me enfaden en Bilbao, claro.
Bueno, y si, oye, si Kepa, si no te convence lo que te vaya a decir el Athletic, coges la 8 con Íñigo Martínez y ahí a 80 kilómetros de Ondarru, te van a cuidar muy bien, ¿eh?
No. A la Real no.
Anda ya.
Como para ir a la Real.
Un abrazo, Kepa, que vaya todo muy bien. Mucha suerte, Escarcasco, ¿eh?
Muy bien, a vosotros,
Kepa.
Agur.
Kepa Arrizabalaga, el porterazo del Athletic, el porterazo de la selección sub-21. Para mañana me imagino que día de entrenamiento y a esperar la cita, ¿no, Alberto?
Así es, entrenamiento por la tarde de la selección, rueda de prensa previa de Albert Celades. Mañana tendremos también un protagonista muy importante seguro en esta sintonía. Y bueno, con ganas de que llegue el partido, que es un partidazo, Joseba. Un España-Italia suena muy, muy bien y muchos periodistas italianos me decían que ellos consideran, más allá de que saben que España tiene un equipo impresionante, que para los italianos, para ellos esta es la mejor selección de los últimos 20 años, de la mejor sub-21 italiana. Así que fíjate también la confianza y el nivel que tiene un equipo como el Transalpino, con grandes jugadores más allá de Donnarumma, jugadores que están jugando en equipos importantes, en el Inter, en el Milan, en el Atalanta, que se han hecho un gran año. Cuidado con Italia, que también tiene muy buenos futbolistas.
Pues será un gran partido y hablaremos de él también en el partidazo de mañana. Alberto, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, Joseba, gracias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Conoces la diferencia entre un odontólogo, un implantólogo y un periodoncista? Da igual, tú quieres una solución y de eso nos encargamos en Vital Dent. Solo tienes que pedir cita, venir y recibirás la mejor atención. Ya sea por un odontólogo, un implantólogo o un periodoncista. Compruébalo, pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Desde 1920, en Redondo Iglesias tenemos el objetivo de ofrecer jamones ibéricos y serranos al gusto de los más exigentes, cuidando el origen y todos los detalles del proceso de curación. En Redondo Iglesias lo decimos con orgullo. Hay jamones más caros, pero no mejores. Redondo Iglesias, el jamón de los que saben.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën C4 Cactus, un C4 Picasso, un Berlingo o un C-Elysée super equipados. Este mes la gama Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Lo hemos dicho al principio, ha sido uno de los grandes premios más divertidos y más atractivos de los últimos años. El Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú, con un resultado absolutamente sorprendente. La victoria de Ricciardo, el segundo puesto de Valtteri Bottas, el tercer puesto de Lance Stroll. Y los nuestros, excepcionales. Los dos han puntuado. Y además después de una gran carrera. Carmichael, Bakú, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Y ha sido una carrera que además deja muchas cuentas pendientes.
Muchas. Primero de todo, lo que dices tú, 137 adelantamientos, que se dice pronto. La barbaridad de adelantamientos que ha habido, la barbaridad de acción, la barbaridad de chapa. Lo bueno es que son Alonso y Sainz, que han remontado del 19 en parrilla y del 15. Y Sainz, que estaba al 18. Pero además de todo eso, hemos visto cómo a Vettel le perdonaban la exclusión de carrera, chocándose deliberadamente con Hamilton, y después de la carrera le han sancionado solo con un stop and go de 10 segundos, eso le ha servido para terminar delante de Hamilton y ser más líder. Después de la carrera ha dicho, bueno, es que estos son carreras para hombres, no he provocado nada grave y son carreras para hombres, y lo que está muy mal es lo que ha hecho Hamilton frenando al grupo. Le ha dicho Hamilton, si quieres hablar de hombres, hablamos donde quieras y a la hora que quieras.
Toma ya. Carlos Sainz ha ocupado hoy el octavo puesto y además ha sido muy complicado porque a las primeras de cambio se ha visto el último en la carrera. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, ya en el hotel.
Contento, me imagino, ¿no?
Sí, contento después de un fin de semana difícil que, obviamente, al final con este octavo puesto pues te deja un buen sabor de boca, pero sí, después de la primera vuelta cuando me he visto último pues pensaba que ya iba a estar muy complicado remontar, pero mira, al final octavos, cuatro puntitos, aguantamos bien en el campeonato, así que contento.
Hombre, y es que además ha sido muy curioso porque has tenido que evitar el choque con un chico al que conoces que se llama Daniel Kiat, que es tu compañero de equipo, has tenido que sacrificarte tú y de repente te has visto mirando para el otro lado y has dicho, bueno, ya empezamos. Si empiezo así la primera vuelta, a ver cómo termina esto, ¿no?
Sí, me he visto un poco sorprendido, ¿no? Porque he visto que se iba largo en la primera curva, pero que de repente volvía al circuito muy rápido. Obviamente yo salía de la curva traccionando y de repente me lo he encontrado a mi lado y pues para no tocarle pues he tenido que meter un poquito más de volante de lo que tocaba y eso me ha mandado a hacer un trompo, ¿no? Pero a partir de ahí la verdad que poco a poco hemos ido remontando, nos hemos mantenido fuera de todo tipo de luchas, hemos hecho adelantamientos y al final, mira, octavos, que es lo que queríamos.
Es que tú eres piloto hormiguilla, tú vas a lo tuyo, despacito, tranquilito, tiqui, 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 y para cuando te das cuenta, mira la calificación, dices, S-A-I, dices, ay, digo, coño, si ese es Carlos, si va noveno, si, pero si estaba último. Es que no haces ruido, no sé, deberías de investir a alguien o algo así para que la gente se fije más en ti, pero es que, claro, poco a poco, y dices, uy, sí, mira dónde está.
Yo creo que no hacemos tanto ruido porque no nos sacan tanto por la tele, pero si vieseis las peleas que hay por allá atrás, pues prácticamente como las ha habido toda la carrera, ¿no? Luchas muy muy divertidas, muy al límite. Hay que tener en cuenta que aquí llegamos a las frenadas estas a 350, 360, hemos llegado a llegar hoy y es muy difícil calcular, ¿no? Pero nos lo hemos pasado bien y bueno, como tú dices, poco a poco hemos ido remontando y ahí estamos.
Hombre, con Fernando has tenido ahí buenos enfrentamientos, buenas se disputas, pica, sí. Se pica, sí, se pica, ¿no?
Como siempre, no sé cómo lo hacemos Fernando y yo, que al final siempre estamos en el mismo trozo de asfalto y luchando por lo mismo. Salgamos como salgamos, siempre nos acabamos encontrando.
Oye, Carlos, vosotros sois conscientes, me imagino que os lo irán contando por la radio, ¿no? Tu ingeniero te irá contando pues las vicisitudes de la carrera, pero os cuenta todo, por ejemplo, cuando dice el reposacabezas se le ha salido a Lewis Hamilton, tiene que entrar. ¿Todo esto
no,
os lo cuentan? No.
Pues cosas no, nos cuentan que Hamilton se ha metido a boxes, pero no por el reposacabezas. Uh-huh. No hay tiempo para hablar de detalles. Ahí es algo rápido, te dicen que Hamilton viene remontando porque ha tenido que parar, pero no te dicen detalles.
Uh-huh. Para que los oyentes aficionados a la Fórmula 1 se aclaren, nos aclaremos todos. Me imagino que ya habrás visto la acción de Hamilton y de Vettel. ¿Hamilton tiene la potestad de hacer lo que quiera en ese momento? ¿Puede parar, puede acelerar, puede hacer lo que le dé la gana? ¿Él es el que manda ahí?
Sí, sobre todo cuando no pegas un frenazo, ¿no? Hamilton no iba pegando frenazos, por lo tanto no crea ninguna acción peligrosa, ¿no? Sí que es verdad que la salida de la curva no acelera, pero tampoco pega un frenazo, ¿no? Como para que Vettel se le suba por detrás. Así que sí, está en toda su potestad hacer lo que hizo y no, en ese caso no tiene ningún tipo de culpa.
Y cuando ves la embestida de Vettel dices, anda, se le ha pelado el cable a este.
Sí, a ver, yo creo que calcula mal. Yo tampoco creo que se fuese a tirar a por él. Yo creo que levanta la mano, le hace el gesto, ¿no? Diciendo que haces. Y a la vez yo creo que seguro que se le cruza un poquito un cable, pero no va a por él como parece tanto, ¿no? Pero sí que quizás ahí se ha pasado un poquito.
Pero escucha una cosa, Carlos, sí. Eso, perdona que me meta.
Nada, hombre.
Me tiene calentito el tema.
Vaya,
no, en el buen sentido. Al final, Carlos, es un mal ejemplo para los chavales que se inician en el CAR, ver a alguien plantándose al lado como si fuera un semáforo y una bronca de tráfico y tocando y colisionando con su gran rival, ¿no?
Sí, no es bonito, ni mucho menos, y merece todo tipo de penalización, como bien dices, pero yo creo que tampoco hay tanta intención como parece, aunque sí que te digo que es meritorio de una penalización y de todo lo que quieras, ¿no? Estoy seguro que sí. Que ese tipo de accidente pues no lo hace un tío que está luchando por un campeonato del mundo y sí que quizás nos cae un poquito más de bronca, no lo niego, pero no creo que haya tanta intención como parece en el vídeo.
Bueno, esperemos que se quede en eso, ¿no? Porque eso de mostrar si somos hombres o no fuera de la pista, eso suena a Bud Spencer y Terence Hill, ¿no?
Eso ya es lo que se dice en los micrófonos, nada más acabar la carrera, que la adrenalina también está a tope, ¿no? No has visto vídeos, no has analizado y se acaban diciendo ese tipo de cosas que también, hombre, crean un poquito de morbo, ¿no?, a la pelea.
Oye, antes de terminar y que Carmichael te pregunte lo que quiera, noveno en el Mundial, insisto en lo de hormiguilla. Es que estás noveno, es que estás detrás de los Mercedes, los Ferrari, los Red Bull y los Force India. Es que luego, a partir de ahí, eres el primero con un Toro Rosso.
Sí, me parece todavía un poco increíble, ¿no? Estar por delante de los dos Williams en el campeonato, viendo el coche que tienen. Y tan cerquita de los Force India, también sabiendo lo rápido que están yendo y que hoy podrían haber ganado la carrera si no se llegan a chocar, ¿no? Por lo tanto, muy contento, vamos sumando puntitos con un coche que de momento nos cuesta mucho meternos en los puntos, pero siempre nos acabamos metiendo por hacer un buen trabajo en la carrera, así que bueno, como entenderéis, estoy contento con el año, aunque estamos sufriendo un poquito más de lo que nos gustaría.
Carmichael.
Sí, hombre, yo quería preguntarte, Carlos, varias cosas. La primera, ¿qué tienes que hacer más para que te fiche un grande? No sé si es que realmente los sitios están así totalmente atornillados, los sitios buenos, pero es que, no sé, deberían estar llamando a tu puerta. Bueno, yo sé que te siguen, pero el problema es que da la sensación que está todo muy bloqueado, demasiado bloqueado. No sé, ¿cómo ves esa posibilidad de estar en una escudería importante en el 18?
Bueno, yo creo que opciones tengo. Creo que hay que esperar un poquito todavía a verano y demás, pero bueno, yo hasta ahora voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora, que creo que no es poco, y poco a poco el tiempo yo creo que acaba poniendo a cada uno en su sitio y creo que mi oportunidad va a acabar llegando.
Y la otra, bueno, por cierto, el año pasado renovaste en Austria. ¿Vamos a tener alguna noticia de esa próximamente?
No lo sé, depende de Red Bull, a ver si de repente vienen, me dicen que quiere que siga un año más, si ejecutan la opción esa que tienen conmigo o no. Yo, vamos, no hace falta que se lo diga, claro, yo creo que no lo puedo decir ni más claro ni más alto. Quiero llegar a Red Bull el año que viene, con suerte que hagan un coche para luchar por el Mundial, y me encantaría, ¿no?, poder empezar a luchar por podiums, ¿no? Ese es mi objetivo número uno, y a ver si se cumple.
Hoy termino ya la última que te hago. Sé que Alonso se ha colado siguiéndote después de que le habías adelantado. Como no lo hemos visto en la tele, ¿esta vez ha saltado chispas o ha estado la cosa tranquilita? Porque yo he visto que Fernando, intentando adelantarte después de que le has pasado, he visto algunas fotos en las que aparece al ladito del muro. O sea, pero al ladito es al ladito.
Y sí que es verdad que la vuelta después de adelantarle, me ha cogido el rufo, abrí todo el DRS, ha llegado súper rápido a la primera curva y yo creo que se ha pasado de frenada. Y creo que casi se toca con el muro en la primera curva. Pero creo que al final lo ha salvado y a partir de ahí ya he podido abrir el hueco bien y centrarme un poquito más en Magnussen. Pero no, hoy han saltado, no han saltado prácticamente chispas. Le consigo pasar bien en la curva 1, poner interior y a partir de ahí, aparte de yo creo ese pequeño error que ha cometido él en siguiéndome, no ha pasado nada.
Pero no te quedan ganas de decirle que fuera de una pista se puede mostrar quién es más hombre.
No hemos estado. Ni creo que llegaremos.
Seguro que no. Carlos, que enhorabuena por la carrera y por la temporada que estás haciendo. Que vaya todo muy bien. Mucha suerte y muchas gracias,
Gracias.
Carlos Sainz, que hoy ha sido octavo en ese Gran Premio de Azerbaiyán, Carmichael, que ha sido el más divertido de los últimos años, por todo lo que ha pasado. Es que ha habido tantas cosas.
Sí, es que podemos empezar por muchas cosas. Por cierto, vaya lujo de fin de semana que llevo. Alonso, Sainz, bueno, mañana tenemos a Hamilton, que la gente lo apunte.
¡Oh, Luis, grande! El gran Luis.
No, bueno, bromas aparte, sí, ha sido impresionante. Yo creo que no hay palabras. También es cierto que el problema que había es que al final, con estos neumáticos, perdían tanta temperatura que había muchos errores, era muy fácil tocarse con el muro, y las características que el año pasado, ¿te acuerdas?, anunciábamos que era un circuito muy difícil, se han visto. Y yo creo que también ha habido falta de respeto a los muros, que el primer año hubo demasiado respeto con los muros, pero yo creo que sobre todo esto te demuestra que cuando las cosas se sacuden un poco y no es todo va por lo previsto, pues hay espectáculo, y al final es lo que hemos vivido. Pero bueno, yo destaco, sin duda, yo sé que hay gente que no está de acuerdo porque al final le han beneficiado las sanciones. Para mí, el adelantamiento que hace a tres coches Ricciardo,
sí,
aprovechando el rebufo,
sí,
es
señor,
una barbaridad.
Sí.
Porque la apurada de frenada es tan bestia. O sea, es increíble. Luego, también, entre los destacados, hombre, no destaco, te voy a decir, alguien se meterá conmigo, no destaco tanto a Stroll, el segundo debutante más joven de la historia en lograr un podio.
Es que hasta un poco membrillo, es que yo no había visto nunca un adelantamiento como ese. En moto sí suele ser, coges el rebufo de la moto que va adelante después de la última curva y suelen pasarle, porque la aceleración evidentemente te protege mucho la moto, pero en coches yo no había visto nunca adelantar de esa forma después de la última curva que la haya pasado. Yo creo que se ha quedado pensando en qué bien, que voy a ser segundo, y se le ha ido la pinza.
Sí, estaba ya pensando en el champán, un poco, y mirando al muro, y es verdad que el tercero ya le ha hecho feliz, obviamente,
sí,
pero también es cierto que si tú echas la cuenta, al final salía octavo, y resulta que han abandonado unos cuantos pilotos, quiero decir que hay cinco de los de delante o seis que han abandonado, incluido Massa, con lo cual es verdad que la cuenta sale que más o menos ha acabado donde empezó. Entonces tampoco es algo épico, pero bueno, es verdad que siendo un piloto tan discutido, pues bueno, ha tenido una carrera sin fallos, que eso es lo bueno, y que también esto te muestra que son carreras de coches, que con un Williams que aquí iba francamente bien, porque es que claro, es que iba a hacer más al podio, pues más se iba delante de él, es decir, y si no como decía Carlos, si los Force India no se chocan, están ahí ganando la carrera, prácticamente. Entonces, bueno, al final, tampoco ha sido tan impresionante, pero bueno, hay que destacarlo, efectivamente. Ya lo hemos hablado que Alonso y Sainz han estado muy bien con las armas que tienen. Por cierto, te cuento de Alonso, que he hablado con él. Ha sido tremendo que se ha pasado las últimas vueltas al borde de la retirada. Que es que esa es otra. Que el problema que tiene este coche es que en los últimos tramos de carrera se sobrecalienta de tal manera con ese motor que tiene que empieza a fallar. Y no sé si te has dado cuenta que ha empezado a hacer unos tiempos de 1.50, 5
sí,
segundos más
y,
lento.
Y se lo han avisado desde su ingeniero, le ha dicho si había algún problema, que qué le estaba pasando, ¿no?
Claro, y resulta que era que se había sobrecalentado todo el conjunto y perdía la batería y se quedaba sin potencia eléctrica, que son 150 caballos. Entonces tenía que ir tirándose en las curvas como un loco a ver si conseguía enmendarlo. Eso también ha influido en que le cogiera y le pasara Carlos. Pero bueno, aún así, insisto, él estaba haciendo una carrera que podía haber acabado séptimos sin demasiado problema, habiendo salido donde ha salido, que es el 19. Así que era otro pequeño milagro con un coche que de verdad era muy deficiente y tampoco iba bien el Toro Rosso. Carlos, ya sabes que es muy políticamente correcto, no te lo ha querido decir, pero tiene un chasis muy viejo, muy baqueteado, porque el nuevo que tenía en Montreal, evidentemente en el accidente, pues se destrozó. y todo el fin de semana ha tenido problemas con él. Esperemos que solo cambien para Austria, pero vamos, la verdad es que lo ha tenido difícil. Y luego de los destacados también, a mí me ha gustado, no me ha gustado Vettel, creo que no tenía que haber terminado la carrera, lo he dicho antes, pero me ha gustado su último tramo de carrera más que el de Hamilton, que Hamilton ya has visto que cada vez que cuando se pone la pendiente cuesta arriba de que algo sale mal, entra en una barrena que no lo entiendo tampoco.
Sí, porque al final estaba a segundo y medio y decíamos, bueno, a lo mejor está estudiando un poco dónde pasar a Vettel. Bueno, cuando queden 8 vueltas se lo intentará. Bueno, cuando queden 5, cuando queden 4 y al final nada, ni acercarse.
Nada, nada, nada. A mí me ha gustado, por ejemplo, la fiereza de Checo Pérez, que luego su compañero se le ha llevado por delante. Cuchillos largos en Force India también, porque Ocon bueno. Se ha llevado puesto a Pérez de una manera escandalosa y tampoco se ha investigado siquiera. Es decir, que hoy ha sido un día como de gladiadores, ¿verdad? Ben-Hur, todos ahí. Es verdad que era divertido, pero claro, era una cosa realmente peligrosa. Es decir, pero bueno, no sé, yo creo que ha habido muchas imágenes destacadas, muchas cosas que guardar en la retina, por supuesto el pique del que hemos hablado, y esto te demuestra que la Fórmula 1 está muy, muy viva, por mucho que haya gente que se empeñe en decir que tal y cual. Al final, yo creo que le ha venido muy bien a la Fórmula 1 este tipo de coches, y esta carrera de Bakú lo ha demostrado.
Pues seguro que seguirá dando y mucho que hablar. Hombre, ya se han visto ejemplos, por ejemplo, una embestida de Schumacher a Villeneuve de hace 20 años en Jerez, en el circuito de Jerez, diciendo que en aquel entonces a Schumacher se le quitaron todos los puntos, como se le han podido sancionar solo con un pit stop de 10 segundos a Vettel. Hombre, aquel era un lance de carrera. Hoy estábamos a punto de reemprenderla, o sea que la circunstancia tampoco es la misma, ¿no?
A mí lo que... ¿Sabes lo que pasa?
Partiendo de la base de lo feo que ha sido el gesto de Vettel, eso es evidente.
Sí, hombre, no es lo mismo. Vamos a ver. Es que el problema son los raseros. Vamos a ver. Lo ha venido a decir Carlos, que no ha querido mojarse del todo, porque si se moja mucho ya en este tema le van a sancionar por sécula seculorum. Si es Carlos Sainz el que hace eso a Hamilton, está excluido de la carrera. O un joven, cualquier joven piloto que no tenga un componente del mundo se va a parar porque es de Ferrari y lucha por el título y está liderando el Mundial... Y es alemán, pues es que le va a caer. Y mira, Carlos ya no lo quiere decir más porque como la verdad es que le van atizando habitualmente, pues no lo dice, pero es así. Ahora, hombre, ya lo de quitar todos los puntos del campeonato, pues no. Pero sí, la cuestión...
Pero echarle la carrera sí que le podían haber echado porque el gesto ha sido... No, o sea, claro. No ha sido peligroso, pero el gesto es lamentable, es de macarra de la M30 de Madrid.
Claro, claro, o sea, yo en eso discrepo de Carlos. No, hombre, no tenía tanto, no, tenía toda la intención. Y de hecho en la retransmisión lo he dicho, o sea, es decir, desde Lombardi me te digo, pero sí que les ha chocado deliberadamente. Y luego tampoco estoy de acuerdo, lo que pasa es que se ha dejado hacer durante mucho tiempo lo que hace Hamilton, es verdad que tiene prioridad, tiene razón en eso, Carlos. Pero también ralentiza quizás demasiado, pero bueno, ahí es discutible, pero el otro no es discutible, y será, no sé, yo creo que hay que ser tajante. Ya sé que nos hubiéramos quedado sin un atractivo de la carrera, pero mira, la retransmisión decía Carlos Barazal, de repente ha dicho, ya veréis como si para en boxes Hamilton, le ponen un stop and go a Vettel, y así ha sido.
Sí, señor.
Cuando resulta que ha habido tiempo para sancionar a Vettel durante la parada de la carrera tranquilamente. Es decir, a mí me parece que eso, en eso el deporte pierde un poco de credibilidad y no es un buen ejemplo. Ahora que ha ganado para dar mucho juego y luego a ver, seguro que la FIA, como se han calentado, pues te aseguro yo que en Austria van a estar sentaditos al lado del otro Vettel y Hamilton en la rueda de prensa FIA. Claro. Eso ya te lo voy diciendo. Eso sí, también te digo, van a ser capaces de decir, no tenemos ningún problema entre nosotros, nos respetamos mucho y somos tan amigos. Eso ya tenerlo también pura Fórmula 1, quiero decir, que se dice lo que conviene en cada momento. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que va a ser una de las carreras recordadas del año con, ya te digo, adelantamientos, llegadas a 4 a la primera curva, el arte del rebufo, no sé, muy muy bonito, muy indie ha sido, muy muy loca y con muchas piezas por la pista. En fin, hasta los comisarios dan juego, ¿eh? Que madre mía, qué comisarios había limpiando la pista, ¿eh?
Sí, a alguno le costaba, sí, le costaba más de la cuenta limpiarlo, sí, es verdad.
En fin, muy bien.
Muy bien, Carmichael, pues nada, feliz viaje, mañana nos vemos, gracias, ¿eh?
A ti, un abrazo.
Un abrazo, chao. Y en motos, el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Assen. Hemos hablado con Marc Márquez al comienzo de este tiempo de juego del domingo. Ha sido tercero por detrás de Rossi y de Petrucci. Maverick se ha caído y Dovizioso es líder del Mundial. 4 puntos más que Viñales, 7 más que Rossi y 11 más que Márquez. A ver si lo digo. Marc Márquez. Borja González, todavía en Assen. ¿Qué tal? Hola, Borja. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé si recuerdas un Mundial de la máxima categoría tan igualado a estas alturas.
Yo, que yo haya estado, no, seguro que no. Porque la verdad es que es muy, muy, muy complicado que en cualquier deporte, con 8 jornadas, con tantos puntos por repartir, con tantos fallos por parte de todo el mundo, hayamos llegado a este punto con esa pequeña diferencia. Pero bueno, este siendo un mundial bastante loco, impredecible en ese sentido. La verdad que las cosas suelen cambiar mucho para el domingo. En este caso, en esta carrera, no es que hayan cambiado, sino es que hacen, es así, un circuito especial, no solo por la tradición, aunque se cargase en el trazado, sino también por el tema de la climatología. Y ya nos ha pasado muchas veces, ha pasado hoy, y bueno, pues el Garda del Agua se lo lleva a Rossi, porque al final es el que más experiencia tiene y el que mejor controla estas situaciones de riesgo.
Hacía más de un año que no ganaba Rossi una carrera, ¿no?
Sí. No, la verdad es que el invierno de Rossi fue bastante malo y dio la sensación de que no iba a ser su temporada, aparte viendo el rendimiento de Marc Viñales, pero al final, bueno, pues con un mundial, como te digo, tan apretado, con fallos por parte de todo el mundo, pues los suyos han pesado en ese sentido menos y ha ido encontrando su momento, porque siempre ha aparecido delante desde la primera carrera del año. Y aquí, pues bueno, ha aprovechado las circunstancias y también que ha habido algún cambio en la Yamaha que parece que le ha sentado bastante bien. Y bueno, esto mientras Viñales está, digamos, en el momento tonto de la temporada después de Montmeló y de la caída de hoy.
Aunque Marc ha dicho, y ha hecho bien, siendo prudente, que no olvidemos que el líder del Campeonato del Mundo es Dovizioso, ¿tú también prevés que esto va a ser un Yamaha Marc Márquez?
Sí, yo creo que sí, pero la verdad es que estoy muy sorprendido también con Dovizioso. Dovizioso había un momento en la carrera de hoy que daba la sensación de que podía hasta ganar y habría sido tremendo si hubiese hecho 3 seguidas. Pero sí me gusta imaginar que Dovizioso y la Ducati, en este caso, sean capaces de ser tan regulares en todas las carreras que quedan. Tienen circuitos muy buenos para ellos. Por ejemplo, la carrera de Austria la arrasaron el año pasado y hay muchos circuitos en los que irán muy bien, pero me da a mí que todavía Yamaha y las de Rossi y Viñales y la banda de Márquez tienen un puntito más y van a estar por delante del italiano.
En Moto2, iba a decir desgraciadamente, hombre, no desgraciadamente, pero nos hubiera gustado que hubiera otra configuración. Morbidelli está acampando a sus anchas, ¿eh?
Sí, ha sido una carrera muy bonita. La
sí, ha sido bonita, sí.
Últimamente no daba carreras tan divertidas con un grupo tan grande, y además era el grupo de los fuertes de la categoría, que se han jugado esa victoria. Y bueno, pues no sé si se puede hacer un símil con la categoría. Evidentemente Márquez es el último del grupo y no es el último de ese grupo como piloto, pero bueno, venía hacia arriba y se ha llevado el que menos premios ha llevado. Y por contra, Morbidelli, que parecía que había aflojado un poquillo las últimas 2 carreras, justo coincidiendo con el la cuesta arriba de su compañero de equipo, pues ha hecho lo contrario, un golpe sobre la mesa, ganando en un grupo grande, bueno, gran líder. Sí, o sea, es el probablemente de las 3 categorías es el líder más sólido ahora mismo.
Sí, porque lo de Moto3 sigue siendo un escándalo. Sigue siendo un escándalo. Claro. ¿Qué victoria ha conseguido hoy Aaron Canet? Ha sido espectacular.
Es que han estado ahí 11 pilotos hasta el final. Era una locura, como iban continuamente pasándose, como siempre en Moto3. Y la verdad es que la última vuelta de Canet ha sido tremenda. Muestra muchísimo desparpajo siempre este piloto. Y lo ha clavado. Y encima además le ha venido muy bien la jornada, porque no solo gana su segunda carrera en el Mundial, sino que en todo ese mogollón el de los más perjudicados ha sido Mir, que solo ha sido noveno. Sigue teniendo bastantes puntos en la general, 30 sobre Canet. Pero bueno, se le ha acercado un poco. Y su segunda victoria, como te digo, la verdad que muy un piloto muy muy prometedor que no quiere hablar de título para este año, pero que bueno, que yo creo que va a estar apretando también hasta donde pueda.
¿Te vas a Alemania directamente o no vienes para aquí?
No, vuelvo a casa y el jueves para Alemania.
Muy bien, pues hala, feliz semana, Borja, hablaremos el domingo que viene. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo,
chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Imaginas ahorrar hasta un 45% en combustible y además ser respetuoso con el medio ambiente? Autogás, el combustible del presente y del futuro. Transforma ahora tu coche con Gasmoción y disfruta de 3 años de garantía, 600 euros en repostajes y 7 noches de hotel para tus vacaciones. Infórmate en el 900 015 367 o en gasmoción.com.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Que tengas un reventón en una rueda y que la persona que se pare a ayudarte sea un mecánico y guapo,
¿Eso? ¿Eso? Eso solo pasa en tus sueños. Si tienes un reventón, no parará nadie.
Deja de soñar y trae tu coche a Ford Motorcraft. Por 59 euros tendrás un neumático nuevo, todo incluido. Y hasta el 30 de junio, aprovéchate de nuestros descuentos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Si lo tuyo son los musicales y Broadway no es solo una avenida para ti, no te puedes perder en el Teatro Amaya Viva Broadway, el musical de los musicales. Revive, baila y emocionate con los musicales más famosos de Broadway. Recomendado para toda la familia. Entradas desde 12 euros en teatroamaya.com y puntos habituales. Viva Broadway en el Teatro Amaya. ¿Te lo vas a perder?
¿Coches a precios de escándalo? ¿Dónde?
En Ocasión Plus llega la bajada de precios más espectacular del año. Más de 600 coches a precio de coste. ¡Machacamos los precios! Solo 7 días. Más de 1.500 coches certificados. Garantía hasta 24 meses.
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
¿Y qué nos queda por contar, Luis Millán? ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. En atletismo, en el europeo por selecciones, España ha logrado el quinto puesto en la jornada de hoy. Victoria de Orlando Ortega en los 110 metros vallas y de Ana Lozano en los 5.000 metros. En tenis, Roger Federer ha ganado en Halle Zverev por 6-1 y 6-3. Es la novena vez que el suizo gana en Alemania. Y además, la letona Sevastova ha vencido sobre la hierba del Mallorca Open, el único torneo exclusivamente femenino que se celebra en España. Y en ciclismo, hoy se ha disputado el Campeonato de España, Alberto Arauz.
Sí, en Soria y con victoria de Jesús Herrada, es el segundo campeonato de España que consigue el ciclista de Movistar. Segundo ha sido un Alejandro Valverde, que ha dominado la carrera de principio a fin y ha completado el podium el ciclista ahora del Bahrein Mérida, Joni Zaguirre.
Pues por el mismo precio. Dinos lo que han contado los deportistas en el Twitter.
Pues hoy va de felicitaciones la cosa, Joseba. Empezamos por Andrés Iniesta, que ha tuiteado hace un ratito, hace poco, muchas felicidades a los dos equipos de mi corazón, al FC Barcelona B y al Albacete. El año que viene nos vemos en segunda división. Otro que ha felicitado a un compañero y amigo suyo ha sido Álvaro Arbeloa, que le ha dicho a Guti: enhorabuena, Guti, por este impresionante triplete. Fue un genio dentro del campo y está demostrando que también los fuera. Crack. Y terminamos con Sergio Llull, que se ha acordado de las chicas del europeo de baloncesto que se han proclamado campeonas de Europa. Ha dicho Llull: lo han vuelto a hacer, campeonas de Europa, enhorabuena a todas, nos seguís haciendo disfrutar, ya sois leyenda.
Y tanto que sí, porque conseguir un campeonato de Europa ha sido magnífico. Gran campeonato el que han hecho las chicas de Lucas Montelo. Con ese recuerdo nos vamos, mañana volvemos a partir de las 11:30 en el partidazo. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.